Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Getafe 0 Español 1. Gol de Cabrera de cabeza a la salida de un córner en el 53. El Español es quinto, tiene 30 puntos. Está a 4 del Atlético de Madrid con un partido menos que el Atlético. El Getafe es octavo con 20 puntos. En la jornada de hoy ha ganado el Barça 2-0 a Osasuna. Y el Atlético 2-1 al Valencia. Mañana a las 9, el Real Madrid en Vitoria con Mbappé, veremos si juega. Y con el joven Valdepeñas parece que como titular. Y de nuevo con la amenaza sobre Xabi Alonso de su destitución. La Liga está así, Barcelona 43 puntos, Real Madrid 36 con un partido menos, Villarreal 35 con dos partidos menos y Atlético de Madrid 34 puntos. En el Camp Nou esta tarde, Barça 2, Osasuna 0, le ha costado mucho al Barça ganar este partido. La tarde ha sido para Rafinha, un gol del brasileño en el minuto 70 desatascó el partido y otro más en el 86 sentenció el encuentro. El Barça esta noche le saca 7 puntos al Real Madrid, Osasuna aguantó todo lo que pudo, Osasuna tiene 15 puntos, los mismos puntos que el descenso, pero fuera del descenso. En el Metropolitano esta mañana, quizá el partido más entretenido del día, Atlético de Madrid 2, Valencia 1. La mañana ha sido para Coque y para Griezmann, dos viejos roqueros. El gol de Coque lo empató el argentino Beltrán, un buen gol. Y la victoria la dio Griezmann con un golazo, un contral aerodinámico a gran pase de Pubil que va creciendo en el Atlético. El Atlético sigue cuarto a 9 puntos del líder. El Valencia también tiene 15 puntos, puntuación de descenso pero fuera del descenso. En Somos, Mallorca 3, Elche 1. El gol de Morlanes al empezar el partido lo empató Mafeo en propia puerta. Y en el tramo final Mascarell y Muriqui le dieron la victoria al Mallorca. Mallorca 17 puntos. Elche 19. Como digo, acaba de terminar en Getafe. El Getafe 0, Español 1. Allí está Carlos Sáez, deseando irse a casa, que hará frío. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Deseando entrar contigo, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el partido de Corro ha dado un poco lo que prometía, ¿no? Aquí no se engaña a nadie. Aquí se sabe uno a lo que viene. Mucha pelea, mucho dentro del campo. Y un Español Corro que está en estado de gracia, que ha metido un golazo Cabrera de cabeza a la salida de un córner. Muy bien puesto por Expósito y que el Getafe, yo creo que Corro hoy se ha dado de bruces con la realidad porque se ha dado cuenta de que con lo que tiene muchas veces no le va a valer. Le ha valido hasta ahora, que ha hecho una buena temporada, está haciendo una buena temporada, pero hoy se ha demostrado que le falta fútbol, le falta jerarquía para manejar los partidos y hoy sin Milla, evidentemente el equipo ha pegado un bajonazo muy importante y se va con esa derrota a cuestas.
Le falta Milla y como dices tú, yo creo que fuera de casa le va mejor casi que en casa. Bueno, ganó el Español que iba 4 victorias consecutivas y está arriba en la tabla, está quinto en la clasificación y cerca, por qué no decirlo, de los grandes del fútbol español. Echarle un abrazo, gracias.
Hasta mañana, Corro.
Luego volveremos con Gema Santos para ver qué dicen los protagonistas. Estamos pendientes de la dana que afecta al litoral mediterráneo. La alcaldesa de Valencia ha pedido la suspensión del Levante-Villarreal, que se juega mañana a las 6:30 de la tarde, o se debe jugar a esa hora, y del Valencia-Basket-Zaragoza. Esos dos partidos pide suspensión la alcaldesa. Ahora tiene que decir la Liga de Fútbol y la Liga ACB de Baloncesto. Mañana a las 2, Sevilla-Oviedo, a las 4:15, Celta-Athletic. Como digo, a las 6:30 sí se juega el Levante-Villarreal. Y a las 9 de la noche, el Alavés-Real Madrid. Ayer, Real Sociedad 1, Girona 2. Cuidado con Sergio Francisco, el entrenador de la Real. El lunes hay un Rayo-Betis. En segunda, los dos de arriba no han ganado. Acaba de terminar el Deportivo La Coruña 0, Real Sociedad 3. Y el Zaragoza 1, Cádiz 2. Además, Racing de Santander 1, el líder, Leganés 1. Córdoba 0, Eibar 0. Valladolid 0, Andorra 1. Y Sporting 1, Granada 0. Ayer, Cultural Leonesa 0, Huesca 2. Mañana hay un Ceuta-Las Palmas. Las Palmas no ha podido viajar por alerta naranja en el estrecho. Se espera que pueda viajar mañana por la mañana. La clasificación está así. Racing 36, Deportivo 32, Almería 32, Las Palmas 30, Castellón 28, Sporting 27 y séptimo Cádiz 27. En descenso están Granada, Eibar, Mirandés y Zaragoza. Una noticia de fútbol internacional. El Flamengo de Felipe Luis será el rival del Paris Saint-Germain en la final de la Intercontinental. Y nos queda un partido de la Liga CB pendiente que debe haber terminado, el Andorra-Granada. Parra, ¿cómo ha terminado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Con victoria para el Andorra, 86-81, merced a una gran actuación de Shannon Evans, que ha metido 27 puntos y ha dado 6 asistencias. Era un duelo de necesitados. El Andorra llegaba ante penúltimo y el Granada penúltimo. El Granada se queda penúltimo con solo una victoria en 10 partidos. El Andorra, con este triunfo, adelanta puestos, sube hasta la 13ª posición, adelanta al Manresa, al Zaragoza y al Gran Canaria.
Parra, de Andorra a Las Vegas, que luego al final de la noche voy contigo, que en Las Vegas está...
No, en 25 minutos empieza el Orlando Magic New York Knicks.
Pues a coger un avión rápido.
A coger el...
Hasta ahora, Parra. Chao. Bueno, con todo esto, ¡y los Snoots! I'm fighting beach. And if you want that flawless look, and not LCJ. If you want that old school beach, you're gonna get it for me. Get it for me, come and get it for me. 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 Rafinha gol! Rafinha gol! Desde fuera del balcón del área con la zurda, gol. Gol. Rafael Díaz, Rafinha, se la sirve Pedri, la mete para Rafinha, que mira el palo izquierdo, se mete por bajo. Rafael Díaz, la mete para Koundé, que le había doblado Koundé centrando. Rafinha, gol. Gol. Tiene un contrario que se la regala. Estaba solo en el palo. Derecho según la posición del portero. Mete el pie izquierdo. Rafinha para marcar el segundo. Barça 2, Osasuna 0. El Barcelona no falla en casa. La tarde ha sido para Rafinha, que es un fantástico jugador. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues Rafinha es el hombre del partido, en un partido que se le ha atascado al Barça, pero que ha solventado al final por la calidad que tienen todos sus jugadores, ¿no?
Sí, lo ha dicho Flick, el valor de Pedri, el valor de Rafinha para desencallar ese partido, ¿no? Para derrumbar el muro de Osasuna en el minuto 70, hoy con dos goles del brasileño, y el Barça, que es inexpugnable en el Camp Nou, es un fortín, 5 partidos, 5 victorias, y además que cierra el 2025 como líder en Liga. Ahora, hasta el 25 de enero, Corro, el Barça no vuelve a jugar en su estadio. O sea, hasta habrá pasado más de un mes.
Bueno, estos calendarios que hay ahora, que juegas muchos partidos en casa de repente o muchos fuera y luego vuelves hasta dentro de esos días que dices tú. Bueno, está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Está Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
A Miguel Rico le ponemos falta hoy. Está Guille Usquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal?
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás? Buenas noches.
Corro, muy buenas.
Que, bueno, se le atascó. ¿Qué titular dejáis del partido? Porque es cierto que no tiene mucha historia el partido. Uno de estos que se te atasca y lo sacas al final por la calidad que tienen algunos jugadores como Rafinha, ¿no, Emilio?
Bueno, yo diría que es suerte que el Real Madrid rechazó a Pedri, ¿no? O sea que es un poco... Yo viendo jugar a Pedri entiendo muchas de las cosas que le pasan al Barça y que le pasan al Madrid. Pero sí, Rafinha, Corre, acuérdate, cuando no estaba Rafinha... siempre había un recuerdo para Rafinha, ¿no? O sea, a ver esta lesión, a ver cuándo vuelve. Rafinha el año pasado fue decisivo. Rafinha es un motivador. Hablábamos el otro día con Elena del tema de que arrastraba, ¿no? Con su ímpetu, con su determinación a todo el equipo. Da un poco la sensación de que es un poco la comunicación del entrenador, ¿no? En el campo, ¿no? El representante de Flick en el terreno de juego. Sí, evidentemente, bueno, un partido complicado, ¿eh? Porque el Osasuna ha venido lo que ha venido, y bien además, y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Y después, ese niño, ¿cómo corre el chico ese?
Víctor
Muñoz, Víctor es una Muñoz. Bala, tú. Sí. Pero es una cosa impresionante.
Sí, creo que es el delantero más rápido de la liga, uno de los más rápidos de la liga.
Pero no, es que he leído también, si es verdad, yo cuando lo he visto, he leído, dice que va a 35 kilómetros por hora.
Yo también lo he leído.
En serio, me parece impresionante. O sea, sí, era una cosa tremenda, ¿no? Y además, tienes un poco... cuando ves un futbolista así, tienes un poco la sensación de que los demás son muy malos, ¿no? Bueno, o son muy malos, son muy lentos.
Son lentos, son lentos.
Y sin embargo, bueno, claro, pero sin embargo, igual los que son lentos van a 32.
Imagínate si nos ponemos tú y yo ahí a correr. Bueno, el Barça jugó con Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Valde, Eric, Pedri, Rafinha, que ha sido media punta por detrás de los delanteros, Rashford, Lamine y Ferran Torres. Luego han jugado De Jong, Fermín, Christensen, Casado y Bardalli. Antes de que diga algo Dani y Guille, como ha dicho Emilio, iba más por Pedri que por Rafinha. Yo he empezado por Rafinha, pero él ha terminado en Pedri. Esto ha dicho, es muy corta la frase, Eric García sobre Pedri, que es definitivo.
La verdad que cuando se complica un poco el tema, balón a Pedri y él te lo soluciona todo.
Dani, balón a Pedri, se acabó. O sea, que lo diga un compañero es que habla de la superioridad que tiene este futbolista, ¿no?
Bueno, además ahora él, Eric, digo, se ha comprado un billete de primera fila para ver en directo a Pedri desde la posición más cercana que hay a él, ¿no? Porque evidentemente que todos lo disfrutan, pero Eric, desde que juega en el medio centro, pues se da cuenta mucho más cerca que nadie de lo que hace Pedri y lo que comentaba Emilio. Para mí ha sido una fotocopia del partido del martes, con algunas diferencias y tal, pero muy parecido en el sentido de que he visto un Barça muy seguro y muy con mucho control, pero bastante horizontal y con un rival, igual que el martes, muy encerrado en su área y defendiéndose muy bien. Entonces, a mí, lo comentábamos con Guille, que hemos comentado el partido juntos, a mí no es el Barça ideal que me gusta ver. Me parece un Barça muy eficaz, me parece un Barça muy fiable, pero si ya nos ponemos estupendos, pues yo esta semana no me he divertido tanto como otras semanas de la era Flick.
Entre el Eintracht y lo de hoy, ¿no?
Sí, ya sé que esto no va de que un espectador, un zumbado, un periodista se divierta. Esto va de ganar y entiendo que el Barça lo hace muy bien desde ese punto de vista. Pero a mí últimamente, en estas últimas actuaciones, el Barça me está pareciendo más controlado, pero menos vertiginoso, vertical y rock and rollero, menos seductor, menos espectacular que lo que suele ser el Barça de Flick para mí.
Guille.
Sí, yo no creo que tenga que ver con que quiere protegerse más y eso le hace estar menos brillante en ataque. Creo sinceramente que tiene que ver con que hay momentos en la temporada donde los jugadores de más talento no están tan brillantes, encima te enfrentas a un equipo defensivamente bien organizado y le ha costado tanto el otro día como hoy, pero lo positivo para el Barça es que estos partidos que de vez en cuando se te encallan los saca adelante y ahora mismo es un líder sólido de primera división. Osasuna ha hecho un buen planteamiento, yo creo, lo que podía hacer. Tenía la bala que decía Emilio de Víctor en el campo para alguna contra. Curiosamente le ha quitado, para mí un error del técnico de Osasuna, quitarle cuando mejor estaba porque era la única amenaza que tenía para contragolpear y al final el partido ha caído por su propio pie, que era de un equipo que domina, aunque no creara muchas ocasiones, pues una acaba aprovechando y al final no solo una, sino dos del jugador del partido que ha sido Rafinha.
Elena, un asunto. Sí, dime, Emilio.
No, solamente para completar que estoy totalmente de acuerdo con la versión de Guille y la de Dani. Solamente querría recordar de dónde viene este Barça. O sea, es decir, hay que recordar que hace algunas semanas todo estaba muy, muy en el aire. Había mucho temblor y se dudaba de este equipo y no parecía que iba a volver nunca una buena versión del Barça. Yo creo que lo que dice Dani es absolutamente cierto y muy real, pero a lo mejor, no lo sé, es el camino para llegar a ese Barça más filigranero, más hermoso, más divertido. Pero repito, yo hace unas semanas, cuando no estaba Rafinha, cuando había muchas dudas, cuando no se sabía qué iba a ser de este equipo, estaba la gente dudando del Barça.
Elena, iba a decir un asunto. Hoy Lewandowski no ha sido titular. ¿Te consta cómo lo ha encajado el futbolista polaco? Porque parece que la disputa con Ferran Torres, Ferran está tomando algún cuerpo de ventaja.
Sí, aunque el otro día en Champions fue titular Lewandowski y Ferran se quedó en el banquillo después de firmar un hat-trick en el campo del Betis.
Pero claro, yo creo que porque estaba previsto, ¿no?, que jugara ese partido Ferran Torres para que descansara y jugara Lewandowski el partido contra el Eintracht, ¿no?
Sí, yo creo que a Flick le gusta eso de fomentar la competitividad, la competencia en esa posición de delantero-centro y le está funcionando, ¿eh? Porque los dos entran enchufadísimos. Ferran ahora mismo es el máximo goleador del equipo y Lewandowski presiona más que nunca, yo creo que también porque le está dosificando. ha dicho Flick, y lo comentaban los compañeros de Catalunya Radio, que tenía algunas pequeñas molestias en los isquios Lewandowski, que no ha querido forzar. Pero también te digo que me contaban que se ha ido el primero del Camp Nou y que su cara no era de satisfacción, precisamente, que estaba un poco molesto. No ha jugado ni un minuto. Tampoco lo hizo en la anterior jornada de Liga en el campo del Betis. En ese caso, Flick sí que le dio una explicación, porque tenía que hacer un cambio, porque Eric García estaba con unas molestias y tuvo que entrar Jofre Torrens. Pero hoy es cierto que no ha jugado y se han escudado en que tenía unas pequeñas molestias en los isquios. Y el que también se ha ido molesto, porque ha entrado bastante tarde, ha sido Fermín, que ha jugado solo 15 minutos a su sustituido a Cuarsi en el 75.
Oye, os pregunto, ahora si mañana se jugara la final de la Champions y estuviera el Barcelona, ¿quién creéis que jugaría, Ferran o Lewandowski?
Uf, es una muy buena pregunta.
Yo lo dudo también.
Yo creo que Lewandowski.
A ver, yo creo que jugaría Lewandowski, pero debería de jugar Ferran. Pero el tema de Lewandowski es un tema muy, muy delicado, porque yo no lo sé, pero me parece que este año le toca ganar una millonada de euros, O sea, después del contrato ese de, ¿no?, de que lo medio congelaron, luego se lo retrasaron todo para este año y tal, y es una cantidad escandalosa lo que tiene que ganar este muchacho este año. Y la verdad es que sus números del año pasado estuvieron muy bien, pero yo creo que hay a mucha gente que le cuesta ver a Lewandowski en este Barça titular, donde además yo creo, como contaba el sábado pasado, me parece que era Miguel, el papel de Ferran en comparación con el de Lewandowski va mucho más allá de meter goles, O sea, el trabajo, que la intensidad, el trabajo, digamos, el desdoblamiento, la complicidad que Ferran tiene con las dos alas del Barça, sea quien sea, yo creo que es superior a la de Lewandowski. Pero no sé, sí, evidentemente da un poco la sensación de que sí, como tú dices, corre la final fuera mañana, yo creo que Flick utilizaría a Lewandowski. Sí.
Yo tengo dudas porque creo que todos los entrenadores al final tiran de galones, pero Flick de los que menos. O sea, Flick premia mucho los estados de forma, y si la final fuera mañana, yo creo que ahora mismo Ferran está por delante de Lewandowski. Y además quiero destacar, lo he dicho en el partido, que Flick es un jugador que mejora futbolistas. Lo hizo con Ferran, lo ha hecho con Eric García, que es indiscutible, ya sea en una posición o en otra, y lo está haciendo con Gerard Martín, que se ha inventado un central ahora mismo titular. O sea que estos jugadores ahora mismo se les puede considerar titulares en el Barça.
Dani.
No, es que lo hizo con Rafinha, que no nos acordamos del año anterior a que llegara Flick. Lo hizo con el propio Lewandowski, que también se le quería no vender porque tiene el contrato que comentaba Emilio, pero bueno, lo intentó Xavi de quitárselo de encima. Flick ha mejorado a casi todos.
En realidad, Dani, cuentan que una de las cosas que hicieron inclinar al Barça y especialmente a Laporta por el despido de Xavi fue que
no quería contar con Lewandowski.
Exacto, que Xavi ya le dijo a Laporta que este año no quería contar con... Bueno,
y la pregunta
pasado,
que hace Corro,
no con...
yo la ampliaría a si mañana hubiese una final, ¿jugaría Eric García y de qué jugaría Eric García? Porque, o sea, parece que ya lo de Jong, o sea, parece que lo de Gerard Martín de central y Eric García de mediocentro ha venido para quedarse. Hoy estaba Frenkie de Jong disponible, pero estaba en el banquillo otra vez. Y yo creo...
En este tramo de temporada, por lo menos, sí parece.
Y después, Dani, Guille, hay una cosa, Elena, hay una cosa que a mí me sorprende mucho. Bueno, me sorprende no, me parece una curiosidad tremenda, que es... Han desaparecido todos esos pequeños fuertes que tenía el Barça. O sea, es decir, el Barça en este momento está jugando, ¿verdad?, sin Casado, sin Gavi, sin Bernal, sin Fermín, ¿verdad? ¿O no? Sin todos estos centrocampistas de cantera fuertes, que
hoy, por cierto, Emilio, ha felicitado a la Masía por los jugadores que ha sacado.
No me extraña, con todo lo que le proporciona, estará encantado.
Pero ese modelo de centrocampista ha desaparecido de la alineación del Barça.
Sí.
Y fue en las últimas épocas fueron vitales, ¿no?
Sí, sí, pero lo de, ha cambiado lo un, poco, de Eric, un poco de dibujo, sí.
Sobre todo lo de Eric, a mí me llama mucho la atención porque hizo, se pegó una semifinal contra el Inter jugando de lateral, tremenda, a un nivel muy alto. Luego de central, parece que es el que te da más seguridad para acompañar a Cubarsí, más que Araujo, parecía hasta ahora que ha salido Gerard Martín, más que Christensen, más que cualquier otro. Y ahora de medio centro ha sentado a De Jong, que ya sé que tuvo una lesión y algunos problemas y tal, pero lo ha sentado. Entonces, yo si hubiera una final o un Barça-Madrid mañana, yo no sé qué haría con Eric. Lo pondría seguro, pero no sé si lo pondría de lateral, de central o de medio centro ahora mismo.
Lo siguiente en la Liga es el Villarreal. El partido de Miami se juega en Villarreal, Villarreal-Barcelona, que es un partido de dos equipos que están peleando por cosas arriba. El Villarreal en la Liga de Campeones ya sabemos lo que está haciendo, pero en la Liga está bastante bien. Y entre semana juega, ya os voy a ir, me quedan ahí cinco minutos para hablar con eso, pero ya voy a ir adelantando que como vamos a hablar del Madrid, voy a poner ahí votando un par de cosas. Entre semana juega el Barça contra el Guadalajara-Barcelona. Hoy Arbeloa le ha metido 3-1 al Guadalajara, o sea que el próximo entrenador del Madrid, entre comillas, le ha ganado bien al Guadalajara.
¿Perdón?
El Barcelona.
¿Perdón? ¿Sabes algo?
Y por cierto, en el Camp Nou, minuto 78, han cantado Xavi, quédate.
Y eso es lo otro que os iba a poner. El Xavi, quédate, que se ha cantado hoy, no sé si con pronunciación catalana o vasca, pero se ha cantado esto.
Vasca. Okay.
Porque ya sabéis que en catalán es Xavi, bueno, lo hago un poco a mi manera, y Xavi en vasco, pero se ha cantado Xavi. Respondiendo un poco, lo ha dicho Dani durante la transmisión, aquel Xavi, quédate, de que se cantaba en el Bernabéu cuando al Barça le iba muy mal, ¿no?
Sí, se hacía coña con Xavi Hernández, porque aunque ganó una liga, pues hubo momentos que el Barça no era el que queríamos ver, y el público del Camp Nou la tenía guardada. Y aunque no es el Camp Nou de las grandes épocas, porque venimos de Montjuïc, que estamos medio en obras, bueno, estamos en obras, y tardará mucho volver a ser el Camp Nou que era, bueno, pues hoy ha hecho un poco de coña. Yo creo que la coña va a seguir hasta que Xavi Alonso vuele por los aires.
Bueno, pues de eso se trata un poco. ¿Quieres decir algo, Emilio, de la situación del Madrid? Que voy a ir con ellos ahora mismo para que me cuenten cómo está la cosa.
Bueno, lo comento un poco al principio, ¿no? O sea,
que necesitan un Pedri, ¿no? Al venir
no,
a decir, ¿no?
Yo, de verdad, cada vez que veo a Pedri jugar, pienso, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Brahim, Enrique, o sea, esos tipos metiendo pases Pedri, o sea, es que ese se hincharía, o sea, es que el Madrid no tiene a nadie, corro.
No, ahora no.
A nadie ahora no. Que haga esa función, que o sea, que haga la conducción, la jugada. A ver, el gol de Rafinha es fantástico, pero el que desatasca el partido, el tío que coge el balón, que cruza el centro del campo, que le mete el pase a Rafinha en el momento justo, porque no se lo ha dado desde el segundo primero de la jugada, ¿no? O sea, eso, que esos giros, ese entretenimiento, ese coger la pelota, decir, bueno, en el fondo, como nosotros, como tú acabas de decir, Enrique García, o sea, aquí el problema es dar el balón a este, ¿me entiendes? Entonces, no, pues ahí no lo digo por Pedri, lo digo porque parece increíble, absolutamente incomprensible, cómo la gente que piensa en el Real Madrid, quiero decir, te puede creer que, digamos, que un equipo, no ya el Real Madrid, un equipo puede enfrentarse a los grandes y aspirar a los grandes títulos, pues eso, como decimos siempre, sin un Vitinha, sin un Pedri, sin un Palmer de ese del Chelsea, sin un tipo así. Sí. Parece increíble.
Guille, ¿quieres decir algo?
Bueno, que hay una gran diferencia, sí, entre el fútbol que intenta el Barça con este tipo de centrocampistas y un modelo más físico al que ha atendido el Real Madrid. Pero es que si te vas a buscarlo en el mercado, tampoco existen muchos centrocampistas que el Madrid pueda contratar. El Barcelona ha tenido la suerte de algunos contratar los jóvenes, otros hacerlos crecer en la cantera, y es un modelo de fútbol distinto ya desde hace años, que el Madrid tuvo con Modric y Kroos, pero que actualmente pues no tiene en su plantilla, efectivamente.
Muy bien, compañeros. Levanta la mano, Pedro. ¿Qué quieres decir, Pedro?
Sí, no, ahora que estamos hablando un poco de la comparación del Madrid con el Barça. Hoy el Barça ha llegado a los 100 goles en Liga en este año 2025. Son 31 goles más que el Madrid.
Muchos goles.
El siguiente es el Madrid con 69.
Muchos goles, sí, muchos goles.
El siguiente es el Villarreal con 68, el Atlético Madrid con 65. Digamos que ya es el pelotón.
Sí, o que el Barça está disparado o que
evidentemente,
no está.
Llegar a 100 goles no es fácil en un año. Pero para equipos como para Madrid y Barcelona no es la primera vez. pero el que está muy retrasado es el Madrid.
Sí, al Madrid le faltan goles. Bueno, compañeros, que mañana más. Emilio, gracias. Dani,
gracias,
Guille.
Gracias por todo, buenas noches.
Un abrazo,
todos.
Adiós,
un abrazo,
chao.
Abrazo a todos.
Elena, ¿quieres decir alguna cosa más o qué?
Que Joan García estaba satisfecho porque necesitaba dejar la portería a cero y que le preguntó a Flick qué va a hacer en Copa del Rey, porque hoy ha sido baja de última hora Chesney por un virus intestinal. Todo el mundo está con virus, corro.
Sí, sí.
Gripe o
aquí
gastroenteritis,
también, ¿eh?
Es tremendo. Yo de un momento toco madera.
Pedro es un virus, por ejemplo.
No, yo creo que no lo he cogido todo, pero lo cogeré, tranquilo.
Bueno.
Sí, aquí,
¿Y qué te ha dicho? Que
esto es un cocedero, la radio
no,
es un
no
cocedero.
No me ha dado ninguna pista que quiere que esté recuperado al 100% Tech, o sea que yo no descarto ver a Joan García en Copa del Rey en Guadalajara o a Ter Stegen.
Si están solo Joan García y Ter Stegen y solo juega Joan García, es mensajito definitivo a Ter Stegen de las posibilidades que tiene en el Barcelona. Bueno, un beso, Elena, gracias.
Sí, pero no creo que se vaya en invierno,
No, hombre, no. Es que sería... Si quieres jugar el Mundial, tienes que encontrar un sitio en el que puedas jugar de titular y que sea un equipo muy potente, que no te hagan muchos goles.
Hablábamos del dinero que...
Ah, que estás ganando. Ahí, Emilio.
Perdona.
No, es que está... Pero la gente se queda, corro, lo ves, ¿no?
Estaba pensando en el dinero que está ganando Lewandowski, pues el que debe ganar el Ter Stegen, cuidadito.
Imagínate.
Como para prestarlo.
Bueno, abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Hasta
luego, chao. Vamos con el Real Madrid.
¿Tú mañana sientes que te la juegas en el banquillo del Madrid si no ganas el Mendizorroza?
No, siempre os digo que para mí lo más importante es el equipo y es el club, evidentemente, y mañana tenemos un partido muy importante por el momento en el que es. Queremos cambiar la dinámica de resultados y tenemos un rival exigente, o sea que eso es lo que nos jugamos mañana.
Ese es uno de los grandes temas de la jornada y de la jornada del domingo. Saber qué va a pasar con Xabi Alonso si la cosa no le va bien al Real Madrid en Vitoria. Bueno, está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal?
Hola Corrochano, buenas noches.
¿Cómo has visto a Xabi Alonso esta mañana?
Bueno, en la línea de los últimos partidos, ¿no? La verdad es que un discurso bastante plano. Él intenta poner el foco, como él dice, en lo deportivo, lo que puede controlar. Quizás las palabras más llamativas en la primera respuesta. Ganas, actitud y compromiso. Sigue insistiendo en que tiene una buena relación con el vestuario, que sigue dialogando con los dirigentes y a partir de aquí, bueno, pues diciendo que de momento han sido destituidos dos entrenadores en primera división, que igual otros años habían caído más y que sabe perfectamente dónde está y que está preparado para todo, que no le sorprende nada, ¿no? Así que a partir de ahí a ver qué pasa mañana en Mendizorroza, porque el Madrid, afortunadamente para Xavi y para los madridistas, han recuperado a Mbappé, no ha confirmado si va a ser titular, aunque yo creo que tiene bastantes posibilidades, y luego Hausen, ¿no?, que se ha perdido 5 partidos, yo creo que mañana no va a ser titular, pero son las dos buenas noticias, porque, insisto, hasta 9 bajas, Militao, Carvajal, Trent, Mendy, Alaba y Camavinga con una lesión en el sóleo y están sancionados Carreras, Fran García y Endrick. Tal es así que el canterano Valdepeñas se perfila mañana en Mendizorroza como lateral izquierdo.
Mbappé no sabe si va a jugar de inicio, no lo sabes, ¿no?
Si hay riesgo, a lo mejor le cuidan, pero es que el partido es urgente. El Madrid está ahora mismo a 7 puntos del Barça.
Es más urgente que el de la Liga de Campeones, siendo importante el de la Champions, pero este sí es más importante.
Aunque no lo ha confirmado Xavi cuando se lo ha preguntado directamente, hoy ha completado el entrenamiento y yo creo que va a ser titular, ¿no? Así que, bueno, pues a partir de ahí quizás Courtois en la portería. Yo creo que Valverde y Valdepeñas van a ser los laterales, con Rüdiger y Asensio como pareja de centrales. Y a partir de aquí, pues un equipo bastante parecido al del otro día, ¿no? Vamos a ver si se sigue manteniendo en el 11 Ceballos o si entra Güler, pero yo creo que Tchouaméni, Bellingham, Vinicius y Mbappé titulares. Y Rodrigo, después de su actuación el otro día, debería tener continuidad. Veremos a ver si el propio Güler, desplazado de esa banda o más tantú o no, le pueden dejar en el banquillo, aunque yo creo que Rodrigo repetirá.
Un minuto de las reflexiones de Xabi Alonso en torno a él, a lo que está pasando y las posibilidades que tiene de continuidad en el equipo.
Bueno, en el vestuario estamos todos los días juntos. Estamos trabajando en los momentos buenos, en los no tan buenos. Por las circunstancias, pues estamos pasando dificultades, pero creemos también que podemos crecer. Si pues, pasamos estos momentos difíciles, revertimos un poco la dinámica. Igual dentro de unas semanas miramos hacia atrás y dijimos, uy, cómo lo pasamos, pero nos ha fortalecido, ¿no? Y esos son los procesos de todos los equipos, de todos los vestuarios. Seguro que este vestuario también hay gente que tiene ese bagaje y esa personalidad para poder tomar decisiones.
Quería preguntarte si tu idea, cuando llegaste aquí, ahora, es exactamente la que tenías en la cabeza cuando aceptaste ser entrenador del Madrid.
Yo llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder, ¿no? Son cosas normales, son cosas que han sucedido, son cosas que seguramente van a volver a pasar en un futuro. Hay que afrontarlas con la responsabilidad del cargo, con la responsabilidad de lo que representamos.
Yo quería preguntarte por Álvaro Arbeloa, entrenador del Castilla, buen amigo tuyo, es uno de los nombres que se habla estos días como un futurible entrenador del Real Madrid. Yo no sé si tú, con esa buena relación que tenéis, comentáis este tipo de cosas y qué valoración haces al respecto.
¿Valoración respecto a qué?
A que Arbeloa
pueda... ¿A la relación que tengo con Álvaro?
No, a que pueda ser entrenador del Real Madrid él.
Yo creo que Álvaro en un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid. Yo creo que está haciendo las cosas muy bien, pero lo que tú me has preguntado, hemos hablado más de los jugadores que vienen con nosotros mañana, de eso no hemos hablado absolutamente nada.
Están aquí con nosotros Tomás Guas, hola Tomás, gran Tomás.
Hola guapo, ¿qué tal? Buenas
¿Qué tal? Buenas noches. Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Y con la fuerza de ABC, Rubén Cañizares, hola Rubén, ¿qué tal?
Hola Corrochano, buenas noches.
Que, vamos a hablar un poco de Xavi luego del partido, de la alineación que pueda sacar el Real Madrid, que escuchando la rueda de prensa yo creo que es a calzón quitado ya todos, periodistas y entrenador, o sea, esta es la situación. Si pierdes en Mendizorroza es probable que te vayas a casa y se está hablando mucho de Arbeloa, o sea, está todo más que contado. Luego, las decisiones que se tomen luego ya veremos cuáles son, ¿eh? No digo que Arbeloa vaya a ser entrenador ni que se vayan a cargar a Xavi Alonso, pero de lo que se está hablando ya se habla claramente en la rueda de prensa, o sea, aquí ya no se esconde nadie y Xavi conoce perfectamente lo que está pasando fuera y por supuesto dentro. Tomás, ¿qué impresión tienes de lo que está pasando?
Lamentable, absolutamente lamentable. Mi grito hace una exposición del Madrid de este momento, 3.000 bajas, esto lleva un año y pico así, o sea, alguna especie de malfario, especialmente en la parte defensiva, y bueno, más de lo mismo, ¿no? Después, pues la cosa de la intensidad, el compromiso, otra serie de pavadas, pero yo creo que el entrenador del Madrid esté en esta situación y tenga que enfrentarse a estos encuentros con los periodistas y demás, en esta situación me parece una cosa que el club no la ha parado. Y que esto se ha ido de madre, vamos. Me parece que es una situación ridícula porque pues que entonces que la próxima que es Talavera. Y si gana el Talavera, pues claro, si ya no gana el Talavera, que vengan con peluca y por carreteras distintas, ¿no? Entonces que el Sevilla, y si no después el Sevilla el Betis, y después del Betis la esta. No, oiga, mire usted, yo me parece a mí que usted trajo un señor 3 años, esto ha funcionado como ha funcionado, evidentemente no está al gusto de nadie, empezando por el propio Xavi Alonso, pero a mí me parece una situación impropia del Madrid, vamos.
Sí, sí, de sensación de provisionalidad constante que
no puede
en,
ser.
En un club como el Madrid no parece que sea la mejor receta. Roberto.
Línea de Tomás, estoy de acuerdo con él. La situación que está viendo Xavi Alonso, que había firmado para varios años, creo que no se debería dar, debería de tener más continuidad, debería tener más confianza, pero han ido sucediendo una serie de cosas desde el Mundial de Clubs que van minando la confianza de la directiva, de los altos cargos, y el primero que lo sabe es Xavi Alonso. Él sabe la situación que hay, no hace falta que nosotros se la traslademos en rueda de prensa ni que sean las preguntas más crudas o más cariñosas para el técnico. Él es el primero que sabe la situación que hay. Creo que ha pensado que para seguir en el cargo tenía que ganarse a los jugadores, y en eso está, y creo que ha ganado adeptos en los últimos días, y ahora son los jugadores los que tienen que dar la cara por él. Tienen que ganar los 3 próximos partidos, no vale solo ganar en Mendizorroza, tienen que ganar en Copa del Rey, por supuesto, al Talavera, y luego tienes que ganar en Sevilla para ir a la Supercopa de España, que para mí es el momento en el que puede dar la vuelta a todo, es el punto de inflexión. Si la Supercopa de España el equipo está unido y gana el título, pues ya hablaremos de Xavi Alonso para rato. Si no es así y te llevas un revolcón grande, pues la etapa de Xabi Alonso será mucho más breve de la que todos podíamos pensar.
Sí, pero fíjate en esto que está diciendo, que estoy en el argumento de Tomás totalmente de acuerdo. O sea, es ahora este partido, es Vitoria, es Talavera, que evidentemente tienes, o sea, ganas en Vitoria, pero te metes un trastazo con el Talavera y estás liquidado. Sevilla, y si no, luego la Supercopa, y si no, luego, ¿qué será? ¿Será el partido de octavos de final de la Liga de Campeones? O sea, hay una sensación de que como dice Tomás, Rubén, y ya das tú tu argumento, el club, que si el club lanza un mensaje muy firme de, oye, aquí no pasa nada, este es el entrenador, va a seguir aquí, los resultados que se den sean los que sean, pues se para un poco el discurso, pero no se va a parar. O sea, es que no se va a parar. O sea, va a haber una sensación de provisionalidad constante, porque todos los partidos no los va a ganar, Rubén. O sea, no va a ganar los 50 partidos de Liga, eso es así.
Yo estos últimos días, Corro, pensaba, y creo que no estar muy muy, muy lejos de cierto sector del madridismo, a mí me da mucha pena el listón donde ha elegido el Madrid colocarlo, ¿vale? Porque si el madridismo o el club, vamos a centrarnos en el club, si Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y la planta noble del Madrid, todos los que hay ahí, aparte de ellos dos, echan a Xabi Alonso y piensan que así se soluciona el problema, yo creo que están muy equivocados. Creo que el Madrid ha llegado a un momento en el que tiene que plantearse que hay ciertas cosas que no es cuestión de un entrenador, es cuestión de club. Yo creo que cuando se echa a Xabi Alonso, si es que se acaba echando porque mañana no gana, o porque, como tú dices, Corro, como decía Robert, como decía Tomás, no le gana al Talavera, se pega el petardazo con un equipo de primera ref, o se pega un escalabrazo con el Sevilla el sábado, que es un equipo que no está funcionando bien en los últimos años, esto no es una cuestión de entrenador, esto es más una cuestión de club, y creo que es más un fracaso de club, y creo que esa es la lectura correcta que debería hacer el Real Madrid. Fichas a un entrenador que ha ganado la Bundesliga invicto al Bayern de Múnich. Creo que nos moriremos y no volveremos a ver a ningún equipo de la Bundesliga ganar al Bayern de Múnich la Bundesliga e invicto. Y resulta que a los 6 meses dependes de que la pelotita entre o no en Mendizorroza en Vitoria contra el Alavés. Si lo pensamos fríamente, es un poco triste para el Madrid como club, como proyecto de una entidad deportiva seguramente la más valorada del mundo, el tener que decidir si su jefe a nivel deportivo sigue o no dependiendo de esta situación.
Sí, también os digo que, o sea, estando de acuerdo con el argumento de que no se ha parado esta corriente de provisionalidad de Xabi Alonso, hay que decir que si el Madrid se coloca a 7 puntos del Barcelona en el mes de diciembre, o sea, es una situación de que se encienden las bombillas. O sea, eso no,
claro.
O sea, es que las dos cosas son verdad. Una, que el entrenador no puede estar cuestionado permanentemente en el Real Madrid, y otra, que cuando te alejas mucho de los títulos en el Real Madrid saltas por los aires. O sea, hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas, pero es difícil, es muy difícil porque de 5 puntos que le sacabas al Barça, la dinámica que tienes ahora es muy perdedora. O sea, es una dinámica muy perdedora. A mí me
¿Y
parece...
de quién crees que es el fracaso con Rochano?
No, hombre, el club... No es que fracase el club, es que su idea, su proyecto, si no lo lleva a cabo, pues no ha salido, es un fracaso. No ha salido lo que querían. No que sea un fracaso que el club se desploma y se cae y ya no, y no va a remontar. Porque el Madrid es un equipo tan grande que a lo mejor se queda Arbeloa y ganan la Liga. O sea, es que es un club tan grande que le pueden pasar esas cosas. Pero sí que has fallado en el proyecto, di, Roberto.
La precipitación, Corro, partiría de que se cae una de las patas del banco, que sería la Liga, una pata importante, pero en Champions ha corregido los errores del año pasado, tiene al equipo en el top 8 pese a 2 derrotas y tiene 2 rivales muy asequibles para acabar clasificado directamente. La Copa del Rey no ha empezado, la Supercopa de España no se ha jugado, o sea, sería bastante injusto juzgar a un entrenador sin darle tiempo para ver su trabajo.
Sí, pero con una sensación de que no estás viendo jugar en este momento al campeón de Europa.
Sí, pero el problema
no, la sensación juego, no, es que no estás viendo al campeón. Luego puede ganar, pero que ahora mismo no le estás viendo.
Pero arriba,
¿qué campeón de Europa?
Juego.
No, de verdad, contestar. Es que el campeón de Europa no es el Madrid, ¿eh?
Pero lo
no,
que
pero te digo que en esta competición, o sea, por ejemplo, puedes estar viendo al Arsenal y puedes pensar, estoy viendo al campeón de Europa. Uh-huh. Pero cuando ves jugar al Madrid, en este momento dices, pues yo creo que viene uno de estos, el Arsenal, el Bayern de Múnich o el Chelsea, y a lo mejor te levanta por los aires. En este momento.
Y digo sobre la injusticia, recordarle a Benítez la injusticia.
Sí, a Benítez.
Recordarle a Lopetegui la injusticia.
Efectivamente, que estas cosas en el Real Madrid pasan. Pero que sí es cierto que la idea del club, y por eso hay una parte del club muy importante que trata de sujetar a Xabi Alonso. Trata de sujetarle porque es una idea muy potente que cambia radicalmente con la que había anteriormente. Pero hay veces que los resultados te impiden sujetarle. No hablo ya de Florentino Pérez, que el presidente a lo mejor tiene una idea muy determinada ya desde hace mucho tiempo sobre Xabi Alonso, que la tiene tomada desde hace mucho tiempo. Pero también él entiende que hay cosas en el Real Madrid que no son tan fáciles de que se produzcan. O sea, no es tan fácil echar al entrenador del Madrid.
Sí,
o sea,
claro.
Es una situación que no es fácil.
Echar al entrenador es un terremoto.
Es un terremoto. Claro. Es para mí la noticia del fútbol también más importante de la temporada.
Claro.
Es la más importante
no
de la temporada.
Un candidato o un sustituto, claro. Porque a lo mejor si hubiera habido, a lo mejor no estuviera caído.
Pero es que eso que estáis diciendo, a mí, yo luego creo que a mí, y lo que tú decía, no sé quién era que detectaba el madridismo, lo que al madridismo le encabrona. Y de ahí pongo al primer madridista, que es Florentino Pérez, y al último socio que se ha dado de alta, que debe ser un niño de meses. Es cómo se ha caído esto. Porque si hay alguien que pensaba que después de la segunda etapa más gloriosa de la historia del club, 6 Copas de Europa en 11 años, o sea, hay una época en esta vida que hay un club de fútbol que ganaba la Copa de Europa cada año y medio. ¿Ah? Entonces, sí, los últimos dos que se van son Kroos y Modric. Se ha marchado Cristiano, Benzema, Bale, Casemiro, Sergio Ramos, Marcelo, Varane, Casillas, Keylor Navas. ¿Qué, seguimos? Que el único que queda, y el pobrecillo le será Carvajal. Si tú crees que esto va a seguir, y que esto va a ser una cosa que el Madrid, bueno, aquí se van todos, se van Chelotti, acabó una tarde, otro, y el Madrid va a ser campeón. Yo si es que no lo esperaba que no fuera. Ahora, no esperaba lo que realmente estamos viendo aquí. Que dices, oiga, ya hay un momento que le ganas al Barça, todo el mundo coincide en que fue un resultado corto el 2-1. Te deshaces del Valencia, que hoy el Atleti ha tenido que echar el resto para ganar al Valencia 2-1 por la mínima. Le hizo 4, capitán general. De pronto llega una especie de dolce farniente, que dicen los italianos, un dulce no hacer nada, que es lo que a la gente le ha encabronado. Entonces, oiga, mire usted, aquí la solución es cargarse el entrenador. Bueno, pues oiga, cárgueselo, pero no con estas coñas de los ultimátums, porque esto parece cuando mi abuela, yo hacía el burro, que me decía, te voy a dar con la zapatilla, ultimátum.
Sí, sí.
Oye,
sí.
Pues no, dejaba de hacer el burro. Pero claro, es esa sensación de decir, oiga, no sean ingenuos. La vida son ciclos y la vaca gordas y la vaca flacas. Y el Madrid no puede ser campeón eterno, vitalicio de la Copa de Europa. No,
en el diagnóstico que hace del futbolístico, yo estoy en parte de acuerdo contigo, Tomás, que a lo mejor el Madrid no tiene esos grandes jugadores que tenía hace un rato, que eran bestiales, que han marcado una época y que cuando pasen los años dirán, el Madrid de las Copas de Europa está que ha ganado enseguida, que tenía Casemiro, Modric, Kroos y que juega Benzema y Cristiano Ronaldo, Ibai. A lo mejor no tiene esos jugadores. Es cierto, pero en el Madrid hay dos formas de salir del Madrid. Una es en dinámica, esta de empatar 3 partidos fuera y perder 2 en el Bernabéu. Eso es una dinámica y esa te puede echar del Madrid. Y la otra es que te metas un talegazo tremendo, que vayas a Barcelona y te metan 5. Esas son las dos formas que tiene que de salir del Real Madrid. Y él, Xavi, ha tenido una muy mala, que es salir goleado en el Metropolitano, 5-2. Ese es un resultado que hizo muchísimo daño. Correcto, y luego esta dinámica que tiene ahora, que tienes que revertir de alguna manera, porque
son 2 victorias en 8 partidos.
Claro, es que esa dinámica es muy mala, porque una cosa es lo que vemos desde fuera nosotros, que vemos la dinámica, y otra la que vean dentro de conexión del entrenador con los futbolistas. Porque si ellos no ven, si los que mandan ahí ven que se le ha ido, no hay manera de salvarle.
Pero te lo callas y no evitas
sí,
shows de ahora.
O el mensaje que sale de dentro es otro.
Otra cosa que te digo. El Madrid despide a los jugadores que despide. Y aquí, ¿quiénes son los últimos guapos del fútbol europeo? Nuno Méndez, Vitinha, etcétera, etcétera. El Madrid trae más Antono. El Madrid trajo a Güler. Trajo a Hendrik. Trae promesas. Trae hombrecitos.
Bueno, ha traído a Mbappé, ¿eh?
Bueno, no, al margen. Ese ya entraba
claro,
en el tinglao.
Claro.
O sea, no, es que Mbappé iba a venir un día u otro, llega Mbappé, sí. Pero el resto, tú aquí no has traído, como te digo yo, el Liverpool ese que se ha gastado 475 kilos.
Y dice, a ver, pero oiga, es que eso mire, que dice hay, Pedro...
Hay una pasta cojonuda. Ahora, oiga, mire, es que esto tiene que tener un proceso y tiene que tener un cuajo y te tienes que dar algún golpetazo, lo leí el otro día. Jürgen Klopp estuvo 4 años en el Liverpool sin ganar, hasta que ganó la primera y después fue campeón de Europa. Entonces, claro, si usted
Tomás,
quiere que esto salga...
Tomás,
pues es muy difícil.
Que el Liverpool aunque tenga 6 Copas de Europa y sea un club élite top de
no
Europa,
es el Madrid.
Está ya muy lejos de lo que es la idiosincrasia del Madrid. Muy lejos.
Todos están lejos.
Mira, esta semana hablaba con un campeón de Europa del Madrid, que no diré el nombre, ¿vale? Pero un campeón de Europa del Madrid, y me decía: la victoria en el Madrid es el alivio de la derrota. Y cuando me dijo esa frase, dije: ¡buah! Es que es la puñetera realidad.
Está muy bien visto. O
sea, la victoria es el alivio de la derrota. Y luego quiero decir una cosa. Decía Pedro lo de Mbappé. ¿Qué ha fichado Mbappé? Bueno, solo faltaba, ¿no? El Madrid ha fichado a Cristiano, a Di Stéfano, a Benzema, ha fichado a los mejores jugadores del mundo. Pero imaginaos, o sea, pensad, este Madrid de este último año y medio sin Mbappé, si los 60 goles que va a sumar Mbappé, por ejemplo, en 2025, sería un equipo que no hubiera ni se hubiera clasificado a Europa. Es que esa es la tristeza y la lectura que tiene que hacer el club. Que ni siquiera con el mejor jugador del mundo o con el segundo mejor jugador del mundo ha sido capaz de que los jugadores que tiene alrededor y el entrenador y el ecosistema lograr que pelee por los títulos. Porque vosotros me diréis, o sea, el Madrid peleó el año pasado por los títulos, el Madrid pasaban 5 jornadas, perdió en el Montjuic y ya no peleaba por la Liga. El Madrid le barrió el Arsenal en los cuartos de final de la Champions.
Por eso se fue a Ancelotti.
Claro.
Pero
¿y qué va a suceder este año? ¿Qué pinta tiene? La pinta que tiene es que el Madrid va a acumular 2 años consecutivos sin ni siquiera llegar a mayo.
Bueno, escucha, sabemos lo que ha pasado hasta ahora. Lo que va a pasar no lo sabemos. Bueno, insisto.
Corrochano, nos vamos a la cama con 7 puntos de distancia.
El Madrid es capaz de cambiar de entrenador y ganar títulos. Roberto, ¿qué ibas a decir?
No, que esa forma de razonar que está pidiendo Rubén en el club no existe, es precisamente la opuesta. O sea, en el club no se piensa que se ha fallado nada, ni se piensa que los jugadores tienen culpa. Piensan que la culpa la tiene Xabi Alonso, que se está entrenando poco, que ha cedido la presión de los pesos pesados, que tiene el ostracismo a Endrick, que las lesiones no se pone solución, que por qué ha apartado a Pintus. Eso es lo que piensa el club.
Sí, sí, no, todo ese relato que has hecho.
Pues enhorabuena al club.
No sé si todo ese club
lleva año y medio sin llevarse ni medio canapé a la boca.
No sé si todo el club, pero una parte del club. Todo eso que has relatado es cierto que está pensando. Y luego solo iba a decir otra cosa: que de las cosas que veo yo, que percibo, o sea, el otro día que pierde contra el Manchester City, a mí ese conformismo del Madrid no me casa con el Real Madrid.
Corro, has tocado una tecla que a mí me parece increíble. El blanqueamiento para mí de la derrota del miércoles...
Hoy mí... le ha preguntado Miguelito Contino para que, hombre, tenía que responder Xabi Alonso que si se celebraban las derrotas en el Real Madrid. Y ha dicho Xabi, no se celebra la derrota, lo que pasa es que el otro día vi otras cosas, titú y tal. Pero el Madrid cuando pierde. O sea, el Madrid
¿quién lo ha celebrado?
No, pero la sensación, Roberto, en la rueda de prensa de Xabi Alonso era casi como de alivio de que no te habían goleado. Porque como venías tan mal y el City...
Cierto conformismo.
Vamos, absoluto. O sea, había un conformismo en el ambiente de decir, oye, no nos han goleado, hemos perdido 2-1, hemos corrido y ya está.
Y sobre todo el mensaje de hemos perdido, pero hemos luchado.
Sí, claro, efectivamente.
Que hemos luchado.
Por venir de donde venían y porque venía el City lanzado. Pero yo en el campo no vi conformismo, vi un equipo que luchó hasta el último segundo, que mereció mejor resultado y que tuvo un larguero de Endrick hasta en el último minuto.
No, Robert, lo que dice Corro y yo, Miguelito, ha estado muy acertado en la rueda de prensa.
No es la palabra, pero sí, no estaban disgustados.
La lectura posterior al partido me recordó a cuando en algunas épocas, aunque Mourinho consiguió igualarlo, es que el Barça Guardiola le metía la mano al Madrid de Mourinho y decía Mourinho, siempre presumía de, bueno, es que mira con lo que estamos peleando, con el mejor Barça de la historia. No, hombre, ese conformismo, ese derrotismo no va con el...
Eso no casa con el Madrid. O sea,
porque el Madrid tenía 7 bajas, os recuerdo.
Sí, pero no casa.
Robert, eso no... Pero bueno, el Madrid tenía 7 bajas. ¿Y el City no tenía, no sé si 2 o 3 o 4 bajas?
Bueno,
es el peor City que he visto en 5 años en el Bernabéu. El peor.
Rubén, el banquillo del City, lo comparas con el banquillo del Madrid. Luego hablamos de las partidas.
Vale, Robert, ¿qué dijo Guardiola en rueda de prensa? Que tú estabas como yo.
Que yo no he visto a nadie del Madrid presumir de perder por una distancia corta.
No.
Pero había una sensación en el ambiente de que, ostras, no pasa nada. Hemos perdido, no pasa nada.
Efectivamente.
También es cierto que la competición se presta a eso.
Claro.
Porque perder ese partido no supone ningún drama. A lo mejor tú pierdes un partido en Liga y te quedas a 7 puntos, como puede pasar mañana.
Sí, sí, el de mañana, mañana, Pedro. Mañana, no, no, perdona, perdona. Porque, es porque esa lectura la van a hacer en la planta noble de Bernabéu.
Claro.
¿Es un drama estar a 7 puntos a falta de 22 jornadas?
No. 7 puntos en Madrid no
sí,
la
remontas. Eso es mucho, mucho.
7 puntos, puntos en Madrid frente al Barcelona no se las has montado nunca.
Mucho, mucho.
Nunca. Pero que quedarían mucho, 70 y pico en juego.
Mucho tela.
Da igual,
mucha tela,
pero
mucha tela.
Da igual. El Madrid con el Barcelona, 7 puntos no lo ha remontado jamás.
Insisto, en la dinámica. O sea, no es que has perdido dos hoy. Otros tres
y encima
el otro
venir
día,
de más 5 claro, es que te ponen de más 5 menos 7
la dinámica y... o sea eso para un club o sea un, claro. Un director deportivo o un presidente que ve eso ve una dinámica ahí que, no, hombre, que ve que, ahora, no, que no, sea, no se arranca
Corro ahora mismo te ha sacado el Barça 12 puntos estamos claro, a estas, en estos momentos 12 puntos ahora yo te digo que el otro día ese partido lo puedes perder, el que hace goles no está y 6 de los que tienen que revitarlos tampoco están, pues en la situación de decir...
Claro, y encima Guas no era un drama perder ese partido.
No, y claro. lo razonable, si tú vas a ver al City sin defensas, con el Doku de lateral derecho y sin Haaland, coño, si no le ganas allí, hijo de medidas, que también hay muchas veces que decimos unas cosas que oiga, pasó lo que tenía que pasar, de 100 veces 99. Oye,
lo normal era que lo normal, claro, las apuestas ganaba el City, pero tú nunca debes reconocer esa inferioridad.
Pero entonces, cuando el Madrid llevaba 5 puntos de ventaja,
como cuando se dice, Barça, perdona Rubén, en la rueda de prensa cuando se dice, cuando pierdes o empatas un partido, queda mucha liga. O sea, el madridista sí, queda mucha liga, sí. Ese mensaje no perfecto. Es el mensaje.
Llevo escuchando.
Eso es un cuento.
Al madridismo decir que no pasa nada porque estamos líderes en Liga y no pasa nada porque estamos en el
claro, pero hasta que te pasan y ya no eres primero.
Que cuando ya no estás ni líder en Liga, sino que tienes 7 puntos de desventaja y cuando ya estás casi fuera del top 8, tampoco pasa nada. O sea, nunca pasa nada. El madridismo siempre va a vivir de no pasa nada porque queda temporada por delante
yo creo que será una parte del madridismo, pero no, yo creo que hay gente que
no,
está,
yo te hablo por las reflexiones que he escuchado en rueda de prensa de jugadores y
del
entrenador.
Ese mensaje es muy dañino dentro del club.
Es muy nocivo, es que es tóxico ese mensaje.
Pero ellos cuentan la película que quieren contar. Aquí lo que el madridismo no tolera es este ramillete extraordinario que empieza el Rayo, el Girona, el Olympiacos que te hace 3 goles, Elche. Y no sé cuál fue la última coña esta. Y dice, pero
Celta.
Entonces dice, vamos a ver.
Sí, que no le ganas a nadie en la Liga, que no le ganas a nadie.
No, ni en la Liga ni en Europa ni en ningún lado. Claro, es que a este ritmo, el Mónaco que viene aquí dentro de un mes, parece que será el Bayern de Hennes y Beckenbauer, coño. Todo eso es admisible. Y todo eso es así. Ahora, ¿cómo se está llevando todo esto? Ahí me parece que se podría llevar de otra manera.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, Guas. Oye, quiero poner que ha ido Alicia Rodríguez al Castilla 3, Guadalajara 1, que he dicho antes que el Guadalajara es el rival del Barça en la Copa. Ha habido unas cuantas preguntas. Arbeloa.
Una mujer maléfica.
Arbeloa y Isabel Alonso, esto ya es voz populi, que son muy amigos. Las conversaciones que tengan ellos, solo las saben ellos. Y la situación es comprometida, porque claro, a un amigo tuyo está en una situación muy comprometida y dicen que si se va tu amigo, te van a poner a ti. Aquí van unas cuantas preguntas para Arbeloa.
¿Cómo se vive como entrenador del Castilla la posibilidad de llegar al Madrid?
Pues tú lo has dicho muy bien, soy entrenador del Castilla y estoy centrado en ellos, jugadores, en los partidos que tengo por delante, en los entrenamientos y no hay nada más fuera de eso.
Ha hablado Xavi de ti hoy en rueda de prensa, has dicho que en un futuro podrás ser un buen entrenador del Real Madrid. Si a ti te lo ofrecen, dirías que sí o no.
Xavi, ya sabéis que es un gran amigo mío y por eso habla también de mí y yo de él, ¿no? Y nada va a cambiar mi idea de que él es un entrenador excepcional.
Tú como compañero y amigo que has dicho que eres, ¿cómo le ves a él? Si crees que es justo o no que se le meta tanta presión.
Evidentemente la exigencia de entrenador del Real Madrid es muy grande. Hemos hablado esta semana sobre todo pues todo el tema de los canteranos, gente que necesitaba pues para entrenamientos, para el viaje a Vitoria. La semana que viene, mira, van a Talavera a jugar un partido y bueno, también saber un poco la idea él que lleva de los jugadores y eso es lo que hablamos, ¿no? Tenemos muy buena relación y eso no va a cambiar nunca.
¿Cómo puntuaría la trayectoria de Xabi Alonso hasta ahora?
Si hay alguna persona en el mundo que quiere pensar que el Real Madrid está muerto, creo que está bastante equivocado porque no conoce lo que es el Real Madrid.
¿Y el club te ha comunicado que exista la posibilidad de que tengas que coger el primer equipo en los próximos días?
No.
Pues en esas estamos, ¿no? En se trasladan las preguntas de una rueda de prensa a la otra sobre una situación que vamos a ver cómo termina.
Corro, antes de que opine todo el mundo, yo solo pongo un detalle. Hace un mes le preguntaron a Arbeloa que le pusiera una nota, antes del Clásico, para ser preciso, ¿vale? Que le pusieran una nota a Xabi Alonso o después del Clásico, da igual, estaba por ahí de bien, ¿vale? Y dijo, yo a Xabi Alonso le pongo un sobresaliente, ¿vale?
que ha dicho hoy, lo habéis escuchado, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, no. Sí, hombre, pero no, bueno, sería eso de mirar muy... No, si sacas punta de eso...
No, claro. Que no saco punta de eso, quiero decir...
No, porque no puede ponerle el sobresaliente.
Quiero
Rubén.
Decir que el sobresaliente que le puso un 10, hace un mes...
Pero si te parece, Rubén le va a poner un 10 hoy después de 3 empates y 2 derrotas.
No, pues lógicamente lo que ha decidido es no ponerle nota, Robert. Sí. No, es que no estoy diciendo que le tenga que poner o no un sobresaliente o
públicamente él. Pero,
ha decidido no ponerle nota.
Pero está claro que está alineado con su amigo y que no está en ningún momento deseando que le vaya mal para ponerse él.
Pero eso que no he dicho claro. Eso, Robert, que lo que he dicho es que hoy ha decidido no ponerle nota.
Bueno, se puede entender.
El día que presentaron a Xabi Alonso, que estaba Arbeloa presente, si repasáis las imágenes, una de las sonrisas más amplias de la sala de prensa era de Arbeloa, que hay un guiño ahí a la esposa de Xabi porque son muy amigos. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana primero, porque hay veces que estás ahí en el alambre, a ver qué grosor tiene este alambre que sostiene a Xabi Alonso, y hay veces que estás en el alambre y ganas este partido, ganas al Talavera, ganas al Sevilla, te vas de vacaciones, no. Vuelves a ganar la Supercopa y a correr.
¿Sabes lo que pasa mañana? Que todo el mundo sabe qué va a hacer el Alavés. Pero hay pocos que sepan qué va a hacer el Madrid.
¿Qué va a hacer el Madrid, efectivamente? Es un partido... Ha ido en ocasiones, Miguel, ha ido allí a Vitoria sin la necesidad que tiene ahora y las ha pasado canutas. Ha habido veces que ha ganado muchas,
sí,
pero ha habido veces que las ha pasado canutas. ¿Eh?
No es un campo fácil. No es un campo fácil. Además, me cuenta Roberto Arrillaga que tiene toda la plantilla a su disposición el entrenador, el Chacho Coudet. Está todo vendido. Y en la convocatoria vuelve tras sanción Antonio Blanco y Guridi tras lesión.
Antonio Blanco.
Toda la plantilla a disposición del entrenador. Va a pitar García Verduras con González Fuertes en el VAR. Y vamos a ver qué pasa mañana.
Recuerdo una situación parecida con Luxemburgo.
Sí.
Vanderlei,
¿eh?
Cuadrado mágico, cuadrado mágico.
Hace prácticamente 20 años.
Pregunta para otro.
Tenía un ultimátum antes de jugar un partido en la Anoeta.
Sí.
Se puso la Real Sociedad 2-0. Y el Madrid empató con 2 goles al final. Le mantuvieron por ese empate. ¿Qué pasó? Siguiente partido. Real Madrid-Getafe en el Bernabéu. Y le despidieron aún ganando.
¿Fue el partido de Casquero fue o qué?
No, fue el partido en el que cambió a Ronaldo.
Ah, sí, sí, sí.
Cuando quedaban como 10 minutos para defender el
1-0.
Ganando 1-0, le despidieron. O sea, que es que la situación de un entrenador...
¿Quién le despidió, Pedro?
Pues...
Dilo.
Florentino Pérez. Florentino,
claro. Vale, sí, perfecto.
Sí. No, pero quiero decir que estamos en la misma situación, que es que cuando un entrenador está en la cuerda floja, es que es muy difícil que no se caiga.
Sí, es muy difícil.
Muy difícil.
Bueno,
pero además hay otra cosa, que a la vez juega su partido mañana, que lo tengo... Es que yo lo he visto el partido de mañana, yo lo he visto. Y a la vez empata uno, fiesta mayor.
Sí, sí, sí.
Y tú no puedes más que ganar.
Sí, entonces, necesitas ganar.
Necesita ganar,
sí.
Es partidito, vamos, de cuchillos largos. Y después lo que te digo, lo detrás del Madrid es terrorífico. O sea, es que al final vienen los niños de la cantera, pues que ya no queda ninguno. ¿Me quieres repetir la defensa, Miguelito, de mañana?
Valverde y Valdepeñas laterales, Asensio y Rüdiger, pareja de centrales.
Así lleva 2 años, ¿eh? Dos temporadas.
Buenas noches, querido. No, esto es tremendo.
Así
es,
lleva
es otra cosa que
dos
es...
temporadas. Ya. Ha tenido muy mala suerte con las lesiones atrás. Y lleva 2 temporadas así.
El mismo Ancelotti, más allá de cosas que pasaron y demás, caminar así es muy complicado.
Sí, sobrevivió.
Oye, pero
es muy difícil.
Pero Guas, un chico del Castilla tiene que ser un buen jugador, ¿o no?
Sí.
Oh, seguro, no, pero
claro,
estoy refiriendo
pues
que
no, pero no. No hay que tener miedo a ponerlos.
Que no me entiendes lo que te digo.
Los entrenadores de Madrid no se atreven a poner
a correr. Tiene muchos lesionados.
Sí, que tiene muchos lesionados, claro. Por supuesto, pero que digo que el Madrid, los chicos que están en el
que
Castilla
cuando pintan,
son buenos
cuando pintan a principio de temporada una defensa, esta no sale ni harto
no,
vino.
No, claro, por supuesto, que hay alguno,
Bueno, es que yo no conozco ningún club en primera división que tenga 3 laterales izquierdos y tenga que jugar el de la cantera. Sí. Ese
tampoco
es
normal que tenga 3 laterales izquierdos, ¿eh?
Claro, tampoco es normal.
Sí. Bueno, porque
pero
de uno no te fías.
Es que ninguno
bueno,
va a jugar en el partido y el entrenador se juega al puesto, que es tremendo.
El mejor del mundo durante un tiempo no podía andar.
Sí,
es así.
Sí.
Y el segundo mejor, que tú trajiste a Álava, que era un tipo que te jugaba de todo, hace un gol en el Camp Nou cruzando el campo extraordinario, pues está como está. Y Rüdiger está como está. Pero si eso es una cosa. Yo lo que me refiero a la cantera, que cómo estará el asunto para que ya salga la cantera, que no sale nunca.
Es así,
claro.
Es así.
Claro.
Bueno, Roberto, Rubén, un abrazo a los dos. Muchas gracias.
Chao, un abrazo.
Mañana hablamos a ver qué pasa. Miguelito, gracias. Mañana te escucho.
Chao.
Hasta luego. Oye, Tomás, que voy a ir a Getafe. Dime. Ahora para cerrar.
Sí.
Que tu Español está quinto en la liga, 4 partidos sí, consecutivos, sí, ganado, sí, 30 sí. puntos. Y le ha pedido Gema un mensaje a Lele Cabrera y ha dejado este mensaje que creo que es para ti.
Hola, soy Lele Cabrera. Este gol va dedicado para todos los pericos que escuchan la COPE, en especial para Guas.
En especial para Guas, ¿eh?
son los únicos que me quieren de ese club, son los jugadores. No, es una cosa que yo creo que el Español camina a su desaparición como club y como sí, todo. Sí.
Se está hinchando tanto que va a explotar.
Se va a meter en Europa y el año que viene va a ser una cosa. ¿Cómo es eso? Sigma Olomouc Español, 6 de la tarde. ¡No, no, joder, jueves! ¡No! Es una cosa terrible, pero no. Es que hay años que te toca, o sea, empiezas y te sale todo de cara, oye, y tú has fichado muy bien y los muchachos están metidos en una línea extraordinaria. Hay tíos ahí, ese partido es el mismo Roberto y es una cosa de locos. Fichas al portero del Leganés y te ha ido la estrella tuya y ese hombre para como un loco. Es que te sale todo de cara, ¿no? Pero demasiado, de 4. Pues, si hace menos de un mes no llegaban a 20 puntos, tenían 18 y 4 jornadas 30, ¿pero qué es esto?
Y un entrenador que es un tipo sensato y parece buena persona, buen entrenador. Bueno, merece, Tomás, hombre. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Enseguida Getafe, pero a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estas que les cuenta Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Estamos pendientes a esta hora de las numerosas alertas por lluvia en España. La que más preocupa es la de Valencia. Allí ha llegado a los teléfonos móviles el sistema de alarmas S-Alert, porque en estos momentos se activa la alerta naranja por esas lluvias, pero se va a aumentar a roja en una zona en concreto, en el litoral norte y sur de la ciudad de Valencia. Esta alerta roja empieza a las 12 del mediodía de mañana y termina a las 5 de la mañana de la madrugada del domingo al lunes. La AEMET marca una precipitación acumulada de 180 litros por metro cuadrado durante este periodo de tiempo. María José Catalá es la alcaldesa de Valencia.
Ya habíamos cerrado los parques y jardines, cementerios, espacios al aire libre y todo tipo de actividad pública. Cerraremos los museos municipales, los teatros, las bibliotecas y tendremos los centros CAES para las personas sin hogar todo el día abierto, todo el día de mañana.
Entre esas medidas también, evidentemente, la solicitud de suspensión de los partidos del Levante y Valencia Basket. Caso parecido en la provincia de Almería. Se prevé alerta roja a partir de esta madrugada y durante todo el día de mañana. Y la región de Murcia y Canarias también son dos regiones donde la alerta es naranja, así que máxima precaución. Bueno, y una de las noticias del día es que el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha decidido dejar en libertad este sábado a la fontanera del PSOE, el R10, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participación Industriales, la SEPI, Vicente Fernández, y al que fuera socio de Cerdán en Servinavar, Anchón Alonso. Start spreading the news. Bueno, Corrochano, y ayer se cumplieron 110 años del nacimiento de Frank Sinatra, grande de grandes, ¿eh? New York, My Way, Fly Me to the Moon, Stranger in the Night y muchísimas más.
Sí, señor, una sintonía que nos acompañará toda la vida.
Toda
gracias,
la vida.
Xavi. Un abrazo. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Nos quedan cosas que contarles aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.252, 48252, serie 41041.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 15% en una selección de marcas de electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 15 de diciembre venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Golpear, la pone de nuevo por dentro del área, falta Cabrera de cabeza, gol. Gol, 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 Cabrera para el Español. Crónica de un remate anunciado. El centro desde la parte derecha. Y cómo se eleva el capitán Perico para rematar. Fantástico cruzado. Getafe 0, Español 1. Marco Cabrera.
Vamos a cerrar Getafe en el Coliseum. Ha estado Gemma Santos pendiente de lo que dicen los futbolistas y los entrenadores. Ya han escuchado ese mensaje, le ha mandado el Lele Cabrera a Tomás Guas. Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas noches. Más Manolos González en este mundo del fútbol moderno, querido Corro. Tiene al Español sumando su cuarta victoria, como acabas de decir, 3-0, quinto con 30 puntos, a cuatro puntos de la Champions. Es una auténtica pasada lo de este Español, pero aún así Manolo González dice que el mérito es todo de los jugadores. Está súper contento, súper orgulloso. Dice que el equipo tiene que seguir en esta línea cuando le hemos preguntado por Europa. Primero, llegar a los 42 puntos lo antes posible y luego ya se verá. Ahora he visto que era tendencia el Español, Corro, en las redes, que era tendencia el propio Manolo, los aficionados del Español diciendo que tenía que ser su Ferguson, que es el cholo español. Que está haciendo historia, bueno, le he trasladado todos estos piropos y dice, bueno, ya verás el próximo partido como palmemos. Le ha trasladado a la afición que disfruten del momento, que él va a estar agradecido toda la vida a la afición perica, porque cuando estaba fastidiado ellos le levantaron con su cariño, así que ha dicho que disfruten de este momento y que sigan en esta línea de humildad y trabajo.
Vamos a escucharle a Manolo González hablando sobre los objetivos que tiene a partir de ahora.
Al final los resultados muchas veces se miden por detalles de un partido. Entonces, lo que tenemos que intentar es competir bien y a ver hasta dónde nos da. Sobre todo lo que queremos llegar a 42 lo más pronto posible. Y una vez lleguemos a 42, pues ya nos plantearemos hasta dónde podemos llegar.
Es que está a 4 partidos, 4 victorias de venderse en los 42 puntos. O sea, que está, o sea, más que salvado. Y luego Dios dirá. ¿Y Bordalás qué ha dicho, Gemma?
Bueno, Bordalás ha pedido públicamente refuerzos, Corro, que es una necesidad del equipo. Ha dicho textualmente, necesitamos mejorar las prestaciones porque no nos da con esto. Es que no hay otro equipo en primera división que tenga 6 fichas libres, como tiene el Getafe. Hoy ha dicho que un día más, un despiste les ha condenado, un despiste de Duarte, un despiste a balón parado, y dice que que sí, que tienen 20 puntos, pero que las sensaciones no son nada buenas. Los jugadores también han hecho autocrítica. Mauro, Diego, Rico decían que han hecho un mal partido, que no generaron nada de peligro, que lo tienen que mejorar todo, pero como dice Bordalás, las sensaciones no son buenas. Y el jueves llega la Copa en Burgos. Aquí hay muchísima ilusión, además me dicen por parte del míster el primero, sí que frío, el que le gusta mucho la Copa y tiene muchas expectativas puestas, pero no le va a dar, ¿eh? El otro día sacó a 7 jugadores de la primera plantilla y 4 niños frente al Navalcarnero y pasaron de milagro.
No, con ese equipo no puedes jugar contra el Burgos, o sea, dejé de jugar con otro equipo, el día del Navalcarnero te salvaste de milagro, pero contra el Burgos te dejé con un equipo casi, no sé si titular, pero casi titular, porque si no te gana. El Burgos contra el Getafe, la Copa, ya saben que el Español fue eliminado. Gemma, te mando un beso muy fuerte, gracias.
Y otro para ti y para Pedrito. ¡Mua!
Adiós, Cheri.
Ha ganado el Atlético de Madrid al Valencia. Atención, porque hoy Coque y Griezmann han sido los hombres más destacados. Saluda a Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Estás en algún punto del planeta geográfico?
No, estoy hoy en Madrid. Voy mañana a Vitoria, que hago el Alavés Real Madrid en la tele.
Ah, que te arrimas ahí también al partido del Morbo, ¿no?
Mañana, pero tampoco será un partido muy caliente, ¿no?
ni se hablará de él, ni de las cosas que pasen. Bueno, está Antonio Ruiz también. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Gato Miao, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Evangelio, Fernando Evangelio.
Aquí estamos en perfecto estado de revista.
Que ha contado en la tele la victoria en extremis del Arsenal sobre el Wolverhampton.
Muy
¿no?
sorprendente, sí, porque era el líder contra el último. No había ganado el Wolverhampton todavía. Ha llegado a empatar el partido con un remate de cabeza en el descuento. Y en el descuento, otro gol en propia puerta, porque los dos goles del Arsenal han sido en propia puerta. Ha sido un partido muy extraño, pero muy emocionante. Y la Premier es una pasada y es otro rollo.
Bueno, y está Iván Herraiz en Valencia. Hola, Iván.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Te pregunto primero, ¿hay algo, se sabe algo del Levante-Villarreal o del Valencia-Zaragoza de baloncesto?
No, están pendientes todavía de que mañana, en este caso, el comité de competición, o en este caso el juez único de competición de la Federación Española de Fútbol y la Liga, se aplace el partido del Levante-Villarreal. La alcaldesa María José Catalá ha enviado una carta pidiéndolo tanto al Levante como a la Liga, y depende de la Liga y del juez único de competición. Y Valencia Basket lo que ha hecho ha sido solicitar el aplazamiento del partido del femenino, que es por la mañana, y el del masculino, que es a las 6 de la tarde. Se van a esperar a la reunión del CECOPI mañana por la mañana. Todo hace indicar, lógicamente, y con todo lo que pasó el 29 de octubre de 2024, que lógicamente el CECOPI va a prescribir también que no se dispute ese partido, porque hay más de 15.000 aficionados habitualmente en el Roche Arena, y mañana que se ha pedido que la gente no se desplace, no tendría ningún tipo de sentido que se disputase los partidos, pero ya te digo que todavía están pendientes de las autoridades, en este caso competentes del fútbol y el baloncesto.
El deporte de niños y no profesionales, o cancelado todo, ¿no?
Eso está completamente cancelado desde primera hora de la tarde, incluso con la alerta naranja, cuando todavía no había pasado alerta roja, ya se había suspendido todo.
Muy bien, pues esperaremos a ver qué dice mañana sobre el Levante Villarreal y sobre el Valencia Basket Zaragoza. Bueno, os convoco para hablar, compañeros, de Coque y de Griezmann, que a Antonio le incomodará hablar de estos dos personajes, pero es que al final el partido ha sido suyo, la tarde ha sido suya. Coque, por cierto, habéis visto la imagen, ¿no?, de Barrios celebrando el gol mucho antes de que el balón llegara a Coque.
Sí, sí, sí.
Pero mucho antes de que llegara a Coque, él ya estaba con los brazos abiertos, o sea, una confianza ciega en que Coque iba a meterse
porque
balón.
Él sabe que Coquinho no falla esa.
Escucha, pero había gente por medio, ¿eh? Había, no te creas que era puerta vacía, vacía.
Mira, había gente por medio, pero mira cómo Coque...
No, la ha puesto colocada, ¿eh? Como billar.
Es una genialidad.
Como billar, sí, como billar.
Pero es verdad que Sorlo se aparta lo justo para que no le incomode el remate.
Sí, sí, pues está Barrios, si os fijáis, está con los brazos abiertos, como cuentan que... Bueno, y se ve en las imágenes como cuando Luis Aragonés lanzó la falta contra el Bayern de Múnich, esto ya antes de la prehistoria, en la final de la Copa Europa, él tira la falta y se decía que antes de que entrara el balón estaba ya celebrando el gol, pues igual. O sea, es una imagen para el recuerdo, le han preguntado luego a Coque, que se alegra mucho la confianza que tiene en él. Bueno, ese y Griezmann, que ha hecho una genialidad, en un pase largo de Marc Pubill, que ahora diremos algo de Pubill también.
Que Pubill ha estado muy bien también, ¿eh?
Muy bien, sí, ahora diremos algo.
Está muy bien, de hecho.
Pero qué control maravilloso de un futbolista por el que se paga una entrada, que es Griezmann. Ya sabemos que las pilas se están agotando, pero es un jugador genial, fantástico.
Sí, cada vez tiene menos continuidad, ¿no? En esas cosas que se le ve, también va jugando menos, pero es normal, o sea... Griezmann es un futbolista, probablemente el jugador con más calidad que ha pasado por la historia del Atlético de Madrid. Es que su máximo goleador... Probablemente el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid.
Pedro le coloca en el number one, ¿eh?
¿Quién?
Pedro Martín le coloca en el number one.
Sí, yo ya le dije el otro día que creo que... Ya sé que cuesta poner un portero. Yo creo que Oblak es individualmente el que más ha ganado en el Atlético de Madrid en su historia. Pero bueno, entiendo que lo de Griezmann también es la leche, claro. O sea, es que Griezmann es un futbolista diferente, distinto, con calidad.
Pero qué bien ha entendido... Saber que no está para tanto, ¿no? Él ha reconocido luego que él está feliz, ahora le vamos a escuchar que está muy feliz aquí en su casa, con su familia, con esta afición. Pero él ha entendido muy bien que no puede jugar todo. Y entonces lo juega bien y lo disfruta. Y no está con el morro torcido todo el día.
Eso es mérito del entrenador también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, el que dirige un grupo tiene que saber manejar ese grupo de manera que los que tienen una trayectoria intachable y creyeran o merecieran más minutos... les dé los minutos que él entienda que debe darles sin que sea un problema. Coque y Griezmann y Coque, para mí son dos tipos que están demostrando con su actitud, con su rendimiento, ser ejemplo para muchos, ¿no? Algunos pensaban que este tipo de jugadores, no siendo titulares, se iban a rebelar, se iban a bajar los brazos, y nada de eso, ¿no? No solo no lo hacen, sino que tiran del carro.
Griezmann es una estrella, yo creo que inusual, ¿eh? En varias cosas. Lo ha sido cuando el entrenador le ha pedido... trabajo y esfuerzo incondicional, también para sacrificarse, para defender, para ser el primero que tenía que ir a apretar al rival, ser el primero que tenía que bajar a defender. Y Griezmann se lo ha dado, en las etapas de Griezmann en el Atlético eso lo ha tenido, y ahora mismo para asumir el rol que muchos, y yo me incluyo, yo el primero, imaginábamos, que iba a ser mucho menos... Es muy importante, sigue siendo muy importante, pero mucho menos importante en cuanto a minutos, a protagonismo, a partidos como titular. También lo pensaba de Coque, y Coque está siendo titular por merecimiento, porque está también a un nivel físico extraordinario. Pero Griezmann, lo hablaba con Eri esta tarde, que tiene también un nivel de inteligencia y de entendimiento del juego que le ha puesto a la altura, al nivel
es
de
un quarterback.
Jugadorazo que es.
Es un quarterback, ¿no? O sea, sí, lo tiene dibujado todo. Gato.
Sí, mira, Corro, yo vengo de la legendaria Cuenca, de un partido de leyendas, y este partido del Atlético de Madrid lo resuelven leyendas. Y es un poco anómalo, porque tú, si te das cuenta, el plan inicial incluso lo ha hecho Simeone, que no tenían previsto que jugase Coque tanto, pero está jugando por contingencias de lesiones y demás, y lo está haciendo a un nivel extraordinario. Lo de Griezmann, es verdad, yo creo que él ha entendido y ha asumido el rol que tiene, que también es complicado, porque es un tipo que es lo legendario que es, asumir ese rol y que tengas que sacar a partidos a rescatarlos, pues te convierte todavía en grande, o sea, agrandas un poco más tu figura. Pero no siempre ha estado bien Griezmann, porque ha tenido partidos en los que ha deambulado un poquito, no ha estado lo certero o lo participativo que a lo mejor merecerían en el poco tiempo que tiene, Pero al final está recurriendo a esto.
Pero
está...
Simeone hubo una época siempre le aguantaba porque él siempre tenía pase más.
El año pasado aguantó mucho Corro y sin estar bien Griezmann.
Sí, porque
son cosas inentendibles del Cholo.
En el recuerdo tenía un pase, siempre tenía un pase decisivo, un toque que te podía
una
permitir.
Genialidad,
sí,
que algo, es una
algo,
genialidad.
Algo que estando en el campo te podía permitir ganar el partido.
Pero el año pasado no tenía tantos momentos brillantes. Es una cosa que yo, te digo sinceramente, que sigo sin entender. La enfermiza obsesión que tiene con Nahuel Molina y lo que tuvo el año pasado con Griezmann, que sin estar bien, lo mantenía. Quizá porque sabe que a lo mejor le puede sacar pues ese,
no,
ese
puntito y de este, que tiene. Coque, Antonio, que es un observador de Coque, está mejor que otros años que debía estar mejor.
Sí.
Para mí, ¿eh?
Sí, está mejor porque ha evolucionado también en lo físico, te quiero decir, él... Y que siempre ha tenido un despliegue, yo, me contaban los que miden los kilómetros, que era de los que más kilómetros corría siempre. Ahora sigue haciéndolo, pero yo creo que él ha adquirido una configuración física mejor, sabiendo que necesita estar mejor físicamente para aguantar el despliegue que hace, ¿no? Pero Coque, es que Coque, aunque no esté al 100% en lo que se implica, el compromiso que tiene, el corazón que pone, contagia a sus compañeros, lo que significa para el equipo, para el vestuario y para la afición, a mí Coque, dámelo siempre.
Bueno, aquí están, señores, Griezmann, Coque y el Cholo Simeone, hablando de ellos.
Feliz, tengo una familia estupenda, una ciudad estupenda, afición estupenda, estoy muy feliz de estar aquí, lo disfruto y nada, como he dicho, los minutos que me darán, pues demostrar que puedo jugar.
Nosotros intentamos hacer y intentamos aportar al grupo lo máximo que tenemos, ¿no? Hasta el día que estemos aquí, eso es lo más importante, ¿no? Nos toque jugar de inicio, no nos toque, como por ejemplo en el caso de Antoine, que la salió, ha tenido que salir 30 minutos o no jugar. Al final estamos aquí para sumar, para apoyar y es la única clave que tenemos para poder intentar llegar al éxito.
El otro día me juntaba con los dos y les comentaba, previo al partido con el Oviedo, si no me equivoco, la importancia que tienen ellos dentro del equipo, que ellos no se dan cuenta. Es enorme y no me importa que jueguen 20 minutos, porque en 20 minutos son capaces de resolver situaciones que no se resuelven en 70 minutos con otros jugadores. Yo trato de darle lo que ellos necesitan, siempre pensando en lo que es mejor para el equipo, porque eso no lo voy a cambiar, pero sí sabiendo que soy un agradecido eternamente a su trabajo.
Me gusta mucho Simeone fuera de la rueda de prensa. La rueda de prensa no me gusta nada lo que dice, porque no le gusta el formato. Pero
sí,
cuando,
no dice nada.
Cuando está en la charla, cuando viene aquí a la radio o aquí que se explaya un poco más, habla mucho de cosas.
Y luego demuestra con su comportamiento, Corro, que lo que dice lo hace. O sea, por ejemplo, la meritocracia que el Cholo establece es, si te lo mereces, juegas. O sea, Pubil le ha costado entrar cuatro meses de no olerla, ¿eh? Ahora, si aprietas el culo en los entrenamientos y el día que te pone le rindes, te lo paga en el campo. Pubil no lo mueven ni los tanques como sigan este nivel.
Hay dos tipos de jugadores que llegan al Atlético de Madrid. Unos que los pone rápidos, o sea, casos muy puntuales. Sí. Nico González, un caso, por ejemplo, que le entran por el ojo rápido y lo ve claro. Y otros que tarda mucho tiempo hasta que cree que están hechos para...
Bueno, Griezmann le pasó eso, ¿eh? Sí, hizo una mili de 4 o 6 meses hasta que fue intento ser titular.
Pero, por ejemplo, y a algunos se les va la oportunidad y ya no vuelve, ¿eh? Y se marcha del club porque no tienen la oportunidad.
Y fabricó un Griezmann que no era el Griezmann que venía de la Real Sociedad, ¿eh?
También es verdad.
Otro jugador que le cambió de demarcación.
No, y lo de Coque esta temporada, Ruiz, que no partía como titular y la circunstancia de la lesión de Cardoso le pone, pero si Coque lo hace bien, no lo mueve.
Hoy Pubil ha jugado de central y lateral, ¿no? Ha jugado en las dos posiciones, ¿no? Este es el mensaje de Simeone para Pubil, para que le vaya bien en la vida.
No tardará tiempo en llegar a la selección española, seguro. Tiene que mantener su humildad, alejarse de los periódicos y de todas las palabras lindas que ustedes le van a ofrecer en este periodo. Y cuando se aleje de todo eso, seguramente va a seguir manteniendo ese trabajo. Y bueno, por suerte está respondiendo. Y ojalá que no compre los periódicos y que no escuche la radio.
No ha dicho nada de Twitch, Rubén.
Sabe algo el
Oye,
Cholo, ¿eh? Sabe algo.
Cómo me gusta que el Cholo sea... tradicional. No, además no ha dicho que lea las webs, ha dicho que compre los periódicos.
No, es que es un boomer de los medios. Como
el papel y la radio, sí, señor.
Mira aquí,
Más cholista aún, sí, señor.
La prolongación actual de aquel no consume.
No consume, efectivamente. Es,
bueno, pues si no consume, no comemos, Ruiz, ¿eh? Claro. A ver si chutamos para la portería.
Él habla, si él es el primer fanático de los medios.
¿Tú quieres que consuma la gente o no?
Sí, sí, él es el
primer fanático. Yo también, yo quiero que consuma.
Que sepa todo el mundo que el Cholo es el primero que escucha radio.
Hombre, por eso cita esos medios, porque son los que consumen.
Claro, por eso, pero él es muy inteligente para saber... ¿dónde dirige el tiro? Es decir, a Pubil ahora, que además me consta que, porque tengo amigos que son muy amigos de él, me consta que primero que se cuida como ninguno y segundo que es un chaval con la cabeza muy bien. Digo que lo que no quiere es que se le abrume, que se le descoloque del sitio, que no deje de pisar el sitio. Y eso, sabiendo cómo es Pubil, yo creo que no lo va a
dar. Vaya pase ha metido. Él se dedica a defender, pero vaya pase.
Y a Mayor
Alago
no se lo ha hecho nadie de fuera, ni la radio ni los periódicos. Se lo ha hecho el Cholo. Hombre, que lo va a poner en la selección. Sí, sí, si eso lo hizo un periodista, parece que
es
un.
El Alago es del Cholo, no hace falta que lo
diga. Pero no hay que ponerlo,
digamos. Bueno, y a todo esto te pregunto, Iván Herraiz, te pregunto. ¿Qué crees que el Valencia ha merecido hoy en el Metropolitano? ¿Cuánto crees que ha merecido el Valencia?
Bueno, yo creo que ha merecido un poquito más. Es verdad que ha competido bien, que era lo que se le pedía al equipo, que ha estado en el partido, que ha tenido incluso más posesión que el Atlético de Madrid en algunos tramos del partido, pero también ha estado muy condicionado por la gripe que ha asolado al vestuario durante toda la semana, ¿no? Que ha hecho que tampoco Corberán tuviera muchos efectivos. Ha entrado Javi Guerra, que lleva toda la semana sin entrenar por la gripe. Ha entrado Gallá, que lleva todas las últimas horas con fiebre. Es decir, también un poco lastrado por esa gripe que está afectando al vestuario del Valencia.
Un golazo, buah, se ha sacado un gol, pero muy bien fabricado, ¿eh?
Sí, es su primer gol de la Liga para el argentino, que le gusta más a Corberán que el propio Hugo Duro. Lo que pasa es que Hugo Duro estaba jugando bien y Corberán se ha visto abocado a ponerlo, pero ha marcado un buen gol. Va a ser importante que se enchufe cuando lo que está claro es que el Valencia necesita sí o sí un delantero para el próximo mercado invernal y es una de las prioridades. Un delantero perfil Sadik, que es lo que tenía el año pasado.
Me tocó comentarle a Lucas Beltrán cuando estaba en la Fiorentina la temporada pasada un partido de competición europea y me pareció un genio. O sea, tiene cosas de genio. Tiene una calidad a veces. Hace algunas cosas con el balón que dices, este tipo es un genio. Lo que pasa es que las hace muy intermitentemente. O sea, los partidos que yo le he visto con el Valencia en la Liga enseña que tiene mucho, pero tiene que ser constante. Si es capaz de ser algo constante Lucas Beltrán en el Valencia, cuidado con ese futbolista.
Lo que pasa es que pedía al Valencia un delantero, un 9 referencia, perfil Sadik, durante todo el mercado estival, y a última hora, cuando quedaba una hora para el cierre de mercado, se cayó lo de la Real y ficharon a Beltrán, que en realidad no es un 9 puro, porque puede jugar de 10 también. Entonces, el perfil no es ese el que buscaba.
Un 9 y medio, más o menos. Sí,
sí, así lo dijo Ron Gurley también, el CEO de fútbol.
Digo que la decepción la ha expresado así Corberán, el entrenador del Valencia.
Mi respuesta es sencilla. Estoy muy, muy orgulloso por mis futbolistas y estoy muy, pero que muy jodido por el resultado. Es ese sentimiento que ahora mismo tengo.
En una frase, todo dicho. Que, uh-huh. ¿Pensáis que Rubén Antonio Gato, que hoy le ha costado un poco al Atlético ganar el partido? Sí. El resultado lo dice el juego también, ¿no?
Sí, ha entrado extrañamente a como suele entrar en el Metropolitano y le he visto entrar de manera un poco más desconectado,
más
frío, sin chispa, sin tensión, ¿no? Y cuando el Atleti no pone eso, cualquier rival se puede aprovechar. También yo creo que le ha sorprendido al Cholo que el Valencia quisiera tener el balón, ¿no? Y controlar a él.
Y el subidón de la Champions. Yo creo que eso todos los equipos que juegan la Champions.
Y el gasto.
Sí, pero
porque ha repetido, era el mismo equipo que el del PSV, ¿no?
Sí, ha repetido. Yo creo que tiene más que ver con lo emocional que con lo físico, que les pasa al Madrid, al Barça y al Atleti, les pasa mucho, sobre todo post-Champions, ¿eh? ¿Les cuesta entrar en los partidos?
Ten en cuenta que venías de dos derrotas consecutivas también, que eso parece que no, pero te aleja un poquito de la
sí,
batalla.
Sí, pero le había cambiado la cara, yo creo que ya en Eindhoven, ¿eh? Yo creo que venía el equipo
lo que pasa, Corro, que yo creo que el resultado, más allá de que lo ganas y demás, el partido a lo mejor igual no has hecho los suficientes méritos, pero te lo has llevado adelante, que al final es lo que cuenta, pero te apago algunas cosas. Por ejemplo, Julián Álvarez no es el Julián que todos esperamos, sinceramente. Está raro uno, no sé por qué, no sé exactamente qué le pasa, si todo el follón que hay o el ruido de fondo que hay con su representante y demás, eso le tiene algo desconectado, ¿no? Y luego para mí hay otra cosa que yo creo que tiene que intentar resolver. Cholo ya ha jugado con Janko y con Pubil, luego ha metido a Lenormand. Yo no sé exactamente cuál va a ser la pareja de centrales que es más adecuada. Creo que Pubil se la ha ganado con creces, pero a mí, por ejemplo, Lenormand me genera dudas, Lenglet me genera dudas. Creo que Jiménez, cuando ha estado en su prime, lo ha hecho muy bien. Pero
yo creo que cuando está Jiménez bien, ese es uno.
Sí.
Pero es que Pumic está muy y Janko es otro, sí. Lo que pasa es que Janko lo puede poner la izquierda.
Lo puede poner de lateral.
Lo puede poner
de lateral. Pero es que ahí tiene un problema con el lateral izquierdo, porque no le convence ninguno, ni Galán, ni...
Sí, ante la duda, en el lateral pone a Janko. Cuando no tiene centrales, mete a Janko de central. Pero si tiene centrales, lo tira a la izquierda.
Sí, porque Janko bien atrás, pero le cuesta más ir hacia adelante, ¿no? De lateral, digo, ¿eh? Le cuesta más ir hacia adelante. No digo que sea malo, pero que a lo mejor no es Marco Llorente, por supuesto, ¿no?
No, pero que Hansko empezó su carrera empezó de lateral. De hecho, en el Feyenoord jugó mucho de lateral y era un lateral que se proyectaba. A mí sí que me parece un lateral. Otra cosa es que el entrenador le diga que se sujete. Pero lateral, que puede jugar desde su posición y que puede llegar arriba y ponerla, a mí me parece bastante bueno.
Bueno, chicos, yo estoy en tercero, perdóname, Corro, dime. De cholismo, en cuarto, ya no sé cuánto. Sí. Yo creo que hay como 14-15 futbolistas a lo largo de la temporada que juegan más o menos los mismos partidos. Ya sé que es a lo mejor no mojarse, porque tú dices, ya, pero cuando llegue la final de la Copa del Rey, si la juega, ¿quiénes son sus 11? Pues a lo mejor los que mejor 11 estén en ese momento. O sea, yo creo que con el Cholo juegan 50 partidos, si no podríamos mirar un día los resultados. 50 partidos, 16 jugadores.
No, yo creo que tiene tramos en la temporada, así que no es un equipo.
Claro, y luego obligatoriamente, porque Jiménez, ¿cuánto puede jugar en cualquier temporada? 30.
Claro, sí, depende mucho de las lesiones, de cómo esté. Bueno, vamos a ver, esta semana, entre semana, hay un Atlético Valer es Atlético Madrid, y hay un Sporting Valencia. Un Sporting de Gijón Valencia, que en la Copa que suena francamente bien. Bueno, os despido hasta mañana. Que tengáis buenas noches. Rubén Martín, Antonio Ruiz, Juan Cato, Evangelio. Un abrazo a todos, ¿eh?
Igualmente, un abrazo. Mucho.
Iván Herray, nos vas contando. Gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Hasta luego, más cosas. Por ejemplo, que en Mallorca, el Mallorca ha ganado 3-1 al Elche.
Mira qué regate ha hecho Iván Virgili, qué bueno. Frontal del área, se la queda Morlanes. Gol. ¡Gol del Mallorca! Y ahora vuelve Elche, el centro, Mafeo, gol. ¡Gol en propia puerta de Pablo Mafeo! ¡Gol! Mascarell, que pide perdón a la afición del Elche.
Mallorca.
¡Gol!
Bueno, vaya gol que ha hecho.
De Muriqui. Marca el tercero para el Mallorca. Mallorca 3, Elche 1.
Mañana a las 2 de la tarde tenemos un Sevilla Oviedo que trae estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches. El Sevilla Oviedo de mañana llega cargado de bajas, agobios y necesidad. Los de Almeida van a encarar el encuentro a solo 2 puntos del descenso. Otro error en el Sánchez Pizjuán lo vuelve a meter en el lío. El Sevilla acude a la cita con 10 bajas, con solo 14 jugadores del primer equipo y 8 jugadores canteranos. Solo Juanlu y Alfon se han recuperado. El Oviedo, por su parte, estará posiblemente ante una de sus últimas oportunidades para seguir soñando con la permanencia. Su situación es dramática. Acude con 5 bajas, Cazorla y Viñas sancionados no estarán en el partido. Carrión aún no ha ganado un solo partido. Pitan Isidro Díaz y Raúl Martín González a las 2 de la tarde, Sevilla Oviedo.
A las 4 y cuarto tenemos un Celta Athletic Club. Estas noticias del partido. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se juega mañana en Balaídos un clásico de la primera división entre el Celta y el Athletic Club de Bilbao. Se van a medir, como decimos, el Celta, del que estaremos pendientes de saber cuál es mañana su versión, si la del Bernabéu o la de Europa League frente al Bolonia, sin Carlos Domínguez ni Pablo Durán, porque los dos están lesionados, y el Atleti, que va a jugar en Vigo y que podría tener minutos Iñaki Williams 2 meses después de su último partido con el conjunto rojiblanco, en un equipo en el que van a faltar también por lesión Robert Navarro y Lapor. A las 4 y cuarto en Balaídos, partidazo con las aficiones hermanadas entre Celta y Athletic de Bilbao, que arbitrará Hernández Hernández.
Y el partido que está en el aire, el Levante-Villarreal, se debería jugar a las 6:30 de la tarde. Pedro Zamora, buenas noches.
Veremos, Corrochano, si finalmente se juega, porque como hemos contado en tiempo de juego, durante toda la tarde, la alcaldesa de Valencia ha pedido a la Liga el aplazamiento del partido por la alerta roja por fuertes lluvias. En lo deportivo, hasta 6 bajas en el equipo de Marcelino, que al menos recupera al sancionado Gueye, y Eta Young está disponible. Si juega, el Levante le tiene que pagar al Villarreal 100.000 euros por una especie de cláusula del miedo incluida en el traspaso del pasado verano. Pues eso, que si hay partido, tiene que empezar a las 6:30 con arbitraje de Martínez Munuera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Herrera en COPE es referente en el entretenimiento. Y Alberto Herrera, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, te ofrece una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando.
El EGM certifica que Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento.
Y por eso te decimos gracias.
En COPE, Ángel Expósito y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de la Navidad.
Ángel, ¿qué detalle te emociona a ti de cada Navidad?
Pues seguramente me emociono, y soy muy blando, en Nochevieja. Después de las campanadas, cuando toca felicitar y desear lo mejor para el nuevo año, te das cuenta que ha pasado un año más. Y es verdad que ese momento de los deseos, de los besos, de las miradas con la familia, a lo mejor pensando en los que ya no están y no les puedes felicitar, me emociona.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
Feliz Navidad.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre doblo las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Estoy cansado de recibir insultos, estoy muy cansado y veo que protegemos a todo el mundo. Quiero que me protejan a mí también. No me gusta que al final de un partido me estén llamando hijo de puta, me cago en tu puta madre, vete a la mierda, jódete, y me cago en tu muerto. Es feo. Esto es lo que me ha pasado. Y con esto quiero agradecer a la afición del Sporting el ambiente de partido y de empuje y de todo. Pero el Sporting tiene una afición tremenda, que empuja, que va muy bien. Muy bien, desde aquí mi enhorabuena, pero no me gusta esto.
Este es el llamamiento desesperado, casi podríamos decir, que ha hecho Pacheta después de que su equipo haya perdido en Gijón frente al Sporting 1-0 con el Granada. Pues tiene razón, nadie se merece que le insulten de esa manera. Trabajes en lo que trabajes, no se debe permitir el insulto, pero se ha normalizado y con eso cargamos día a día. Bueno, saludo a la gente que les va a acompañar durante un rato para hablar de la segunda división. Está como siempre Pablo Acebo. Hola, Pablo.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Le ha defendido Borja también, el míster del Sporting. Sí, porque al final ellos lo viven constantemente y tú das en el clavo. Lo hemos normalizado todos, pero para ellos tiene que ser dificilísimo y lo vimos con Simeone en el Liverpool, ¿no? Al final llega un punto que igual tienes un mal día y explotas y es lo que le ha pasado hoy a Pacheta.
Jaime del Olmo, Cantabria, Santander. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
El punto parecía malo y ha sido bueno, ¿eh?
Totalmente, me la ha quitado la boca. Lo cierto es que salías con el del partido contra el Leganés con el cuerpo un poco así revirado, pero horas después ves lo que pasa en Coruña y ya llevo un poco menos, nunca mejor dicho.
Jesús Zamora, Zaragoza. Hola, Jesús.
Hola, Corro, buenas noches.
Vuelta a las andadas, ¿no?
Sí, paso atrás, y es que la jornada ha sido nefasta para el Real Zaragoza, que durante la semana había ilusión por salir del descenso, porque estaba a 2 puntos de la permanencia, pero ya antes de empezar su partido de esta noche con el Cádiz ya se sabía que no iba a poder ser por el resto de resultados. Es que han ganado todos los de abajo, salvo el Granada. Todos los de abajo prácticamente han tenido buenos resultados. Bueno, el empate del Leganés en Santander, que también es un buen resultado para el Leganés. O sea que, y encima el Zaragoza ha perdido, con lo cual ahora la distancia vuelve a ser de 4 puntos con la permanencia. O sea, paso atrás, desde luego.
Esto es la segunda, papá, que diría el otro. Pepe Torrente, Coruña. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Coruña?
Dos partidos seguidos perdiendo en Riazor.
Y hoy revolcón, porque 0-3 ante una Real Sociedad B que no había puntuado, no ya ganar, no había ni puntuado fuera de su casa y le ha ganado claramente al Depor de forma rotunda. Es verdad que quizá el resultado es demasiado abultado porque Fraga, el portero del Sanz, ha hecho buenas paradas, pero el Depor no ha jugado bien. El Depor, si no le permites correr y no tiene espacios, al Depor le cuesta cuando tiene que proponer y llevar la iniciativa. Así que es un toque de atención para el conjunto de Hidalgo, para que el entrenador también tome nota de cara a lo que viene, que va a ser muy importante porque el Depor necesita dar un paso más, sobre todo cuando tiene que llevar la iniciativa, la creación de fútbol, si quiere estar arriba y quiere aspirar al ascenso.
Bueno, recuerdo resultados por si no han estado atentos. Deportivo 0, Real Sociedad 3, Zaragoza 1, Cádiz 2, Racing de Santander 1, Leganés 1, Córdoba 0, Ibar 0, Valladolid 0, Andorra 1, Sporting 1, Granada 0. Mañana, de lo de arriba, el Almería juega contra el Burgos en casa a las 6:30 de la tarde y Las Palmas juega en Ceuta, que ya hemos, a las 9 de la noche, que ya hemos contado antes, que no ha podido atravesar el estrecho porque hay temporal y se espera que mañana puedan viajar. Compañeros, es un frenazo a aquellos que piensan que esto está chupado, ¿no? Que los dos primeros en casa no sean capaces de ganar, el Racing y el Deportivo, es decir, cuidado que esto no está tan hecho, como ya saben todos, ¿eh? Como ya saben todos, ¿no?
Tú lo has definido perfectamente, Corrochano. Esta es la segunda, papá, que diría Bordalás. Pues es que es tal cual. O sea, aquí queda muchísimo por remar. Equipos que ahora mismo están a lo mejor fuera incluso del playoff van a estar peleando. Porque yo tengo la sensación de que son categorías de rachas, ¿no? De repente el Depor gana 5 partidos seguidos. Ahora lleva 2 derrotas en casa contra el Castellón y ahora contra la Real B. Así que esto no está ni mucho menos decidido. Y no va a ser una pelea Racing, Depor, Almería, Las Palmas. Seguro que va a haber más equipos que van a intentar aspirar a lo máximo.
Y como es tan larga, te da para 1000 rachas. Y efectivamente, el Depor ha tenido la suya, el Racing también, y les da para quedarse ahí arriba. El Almería también, que yo la Almería este año sin Luis Suárez le veo más equipo. También creo que va a estar ahí arriba, pero es que hay otros desde atrás que te van a venir empujando. Yo la veo muy igualada también por abajo este año, que otros años siempre había un par de descolgados, este año no lo hay, pero vamos, el que piense que es coser y cantar esto de la segunda, vamos, es que no ha visto
sobre todo
en su vida.
Y sobre todo que es absolutamente impredecible, ¿no? Porque que te gane hoy en La Coruña 0-3.
0-3, o sea, que no 0-1.
Sí, o sea, es que no es 0-1, es que es 0-3. Que el Valladolid pierda en casa 0-1 con el Andorra. El Valladolid que venía de ganar, que venía de meter 4 en Huesca.
Sí, sí, a mí es un resultado que me llama mucho la atención.
Son unos dientes de sierra. Y la Real B ha ganado 0-3 después de haber perdido por primera vez en casa.
Sí, sí.
Pero cuando hablamos tanto de la igualdad, al final es que el Andorra, la realidad es que jugador por jugador no es tan inferior al Valladolid. Y suena gordo esto, pero es así. Es que la segunda, cuando hablamos del tópico de la igualdad, es que es real. Es que la diferencia que hay, dice Eri muchas veces y tiene razón, son todos chinos en segunda. Es que es así, es que hay muchísima igualdad.
Entre el Andorra y el Valladolid ahora hay 3 puntos. O sea, es que es realidad que no hay tanto. Jaime, decías...
Sí, no, es que yo me lo ha quitado casi Pablo, porque el tema es que no hay que ser ni lanzar las campanas del vuelo cuando llegas a una racha positiva, que ya estás en primera, pero ni tremendista cuando estés abajo. ¿Por qué? Porque es que cualquiera puede ganar a cualquiera, no es ningún cliché, y yo el Leganés hoy con un técnico interino me da una sensación de un equipo que por qué no puede estar peleando por estar en playoff. Y quizás una burrada cuando está con 20 puntos
al borde del descenso,
con el Granada.
Al borde del descenso,
sí, pero me ha dado una sensación muy positiva de ideas claras, de jugadores diferenciales que tienen experiencia muchos en primera división. Y yo no descarto para nada eso, que alguien que está ahora mismo abajo diciendo que está mirando cuánto tiempo, cuántos puntos saca del descenso, no esté peleando por estar más arriba, de verdad. Mm.
Y en ese sentido, el equilibrio, yo creo que es la palabra clave para afrontar la segunda división, porque lo que no puedes pensar es, ahora como estoy ganando, soy el Bayern de Múnich o el Brasil del 70, y cuando empiezo a perder dos o tres partidos, venga, pues ahora cambio de entrenador, cambio de jugadores, llega el mercado de invierno y le doy una vuelta como un calcetín a la plantilla. Yo creo que hay que tener mucho equilibrio, hacer análisis muy fríos, porque como decíamos todos, ¿no? Esto es una categoría de rachas, y no te puedes venir muy arriba cuando vas ganando, ni hundirte en la miseria cuando pierdes dos o tres partidos seguidos.
Están abajo ahora el Granada, el Eibar, el Mirandés y el Zaragoza. El Granada está empatado a puntos con el Leganés, que es permanencia. El Eibar está a 2 puntos, el Mirandés está a 4 y el Zaragoza está a 4. No veis a ninguno que estáis hablando, no veis a ninguno muerto, ¿no? De los que están abajo, ¿no?
Hombre, yo he visto al Granada hoy en el Molinón, y ese equipo, vamos, no te digo que es imposible, porque en segunda no hay nada imposible, pero vamos, que baje ese equipo a mí me parecería una locura. Yo creo que el Granada tiene que ir a más, es que tiene futbolistas para ir a más, y ya ha jugado un buen partido en el Molinón, que al final lo ha decidido Gelaver, porque es buenísimo también, y ha decidido el partido, pero el Granada yo creo que va a salir, y el Leganés, por supuesto, también.
Y el propio colista, que es el Real Zaragoza, evidentemente no está muerto, porque lo que pasa es que ha dado mucha rabia hoy que se rompa la racha, lo que decíamos de las rachas. Claro, era mucho pedirle al colista 5 partidos sin perder, ¿no? Pero pues después de 4, 3 victorias y un empate el otro día en Málaga, pues hoy se ha frenado esa racha, y eso no significa, o sea, evidentemente no es un drama no haber salido hoy del descenso. Ya sabemos que las Navidades se van a pasar en descenso, haga lo que haga el Zaragoza en Burgos el próximo domingo, porque ya la distancia es de 4. Pero no puedes decir que está muerto tampoco el Real Zaragoza. Es un paso atrás importante, pero el equipo hoy, jugando un mal partido porque tenía muchas bajas y algunas de última hora, Francho Serrano, el capitán, que es el alma, el carisma, el carácter, Aguirre Gaviria a los 5 minutos de partido, con lo en forma que estaba este chaval ahora. Bueno, pues ya el partido ha empezado revirado para el Real Zaragoza. Pero fíjate, aun perdiendo 0-2... Ha estado a punto de empatar
el partido.
Ha estado en el partido.
Zamora, ni cuando estabais con 8 puntos decía que estabais liquidados. O sea, me parece la segunda es muy larga.
Con nueve llegamos hasta nueve.
Yo parto de la base de que a Zaragoza lo veo saliendo de la zona baja de la clasificación, pero lo malo de hoy es que, claro, tienes que ganar y ganar y ganar. O sea, es decir, no te vale con ganar 3 partidos seguidos, porque esto, ya con la renta que tiene de desventaja, te obliga a tener una racha muy buena de resultados. Yo aquí sí veo un poquito más dubitativo es al Mirandés. Yo de verdad lo veo muy complicado. Después de cambiar todo el equipo, el milagro de la temporada pasada estuvo a punto de tener un premio gordo como es subir, pero de verdad, de los que están abajo, realmente la sensación de equipo más o menos fuerte, por no decir más débil, me dio el Mirandés. El resto yo los veo a todos con capacidad de salir.
Que le ves con problemas. Oye, una pregunta que os hago antes de despediros. ¿Cuántos jugadores pierden vuestros equipos ahora por la competición en África? ¿El Sporting pierde alguno, Pablo?
No,
el
nada,
Sporting nada. ¿El
nada,
Racing, corro. Jaime?
Pues puede que Maguette gay, pero no está yendo. De momento tocamos madera con lo de África.
¿Jesús pierde alguno el Zaragoza?
No, el Zaragoza ninguno.
¿Y Pepe el
por
Depor?
Por
este tema, ¿no? Pepe,
en el Depor tampoco, ninguno.
Tampoco, vale. Es que como siempre le toca a la segunda división jugar cuando hay partidos internacionales, que pierden jugadores porque se van con sus equipos, sobre todo a Europa, digo, a ver cuántos pierden ahora, pero veo que por ejemplo, en esta muestra que hemos hecho no se pierden jugadores. Bueno, pues nada,
Otra pelea paralela del Zaragoza ahora es llegar vivo, aunque sea en descenso, pero llegar vivo al mercado de invierno para que los jugadores quieran venir. Porque si llegas al mercado de invierno como estábamos a 9 puntos, no quiere venir nadie. Ahora, pues, por lo menos llegar vivos a eso, ¿no? Y cerquita de la permanencia. Porque si ahora pierdes otro partido, imagínate que te vas a 5, a 6 o a 7 otra vez. Las ilusiones que habías recuperado se vuelven a caer.
Mañana buenos partidos. Mañana Ceuta Las Palmas, ese es buen partido, ¿eh? Ceuta Las Palmas, buen partido, ¿eh?
Cuidado Ceuta, ¿eh?
Sí, sí, estadio... que es plaza difícil. Bueno, compañeros, os mando un abrazo muy fuerte y hablamos la semana que viene. Pablo Acebo, Jaime del Olmo, Jesús Zamora y Pepe Torrente. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas SATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas? ¿Que cada comida sea especial? Ahora 6 Burger Smith por 3,59, ahorras un 16%. Y queso suizo Ted de Moine con cortador por 11,99, ahorras 2 euros. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad a nuestras gasolineras. Con cada compra en hipermercados Carrefour con gasolinera, te llevas un vale descuento de 5 céntimos por litro para repostar en nuestras gasolineras. Y si además eres socio del Club Carrefour, acumulas un 8% en tu cheque ahorro. Hasta el 17 de diciembre, en Carrefour.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce. Y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas otra vez, Corro, ya he llegado
de Andorra a Las Vegas. Sí.
Bolo flash.
¿Qué estás viendo? La copa de la NBA que se está decidiendo, ¿no?
Ahora no estoy viendo nada porque estamos en el descanso. Estoy viendo como las vacas pasan el tren. Van ganando los Knicks por 7 a Orlando en la primera semifinal, en la del Este. En un duelo cara a cara entre los bases de ambos equipos, llevan Branson y Jalen Sachs, 25 puntos por cabeza. Está chulo el partido. Hay que decir que Orlando tiene la baja importante del alemán de Franz Wagner y que Banquero no está haciendo su mejor partido y que a priori los Knicks son favoritos. Por mucho que lleguen como cabeza de serie los Orlando Magic, los Knicks tienen más potencia de base y deberían ser los favoritos para jugar la final, y de momento van 7 arriba.
Oye, antes de ir a Las Vegas, que está allí Nacho García, que está en todos los sitios, qué pasada, qué bestia, Stephen Curry no vale para nada, solo para el disfrute humano, pero qué bestia, ¿eh?
Es una barbaridad. O sea, ayer, antes del partido con Minnesota, hace cosas de estas en casi todos los encuentros, se inventa trick shots, que lo llaman, tiros de truco, o hacer trucos haciendo lanzamientos a canasta. Ayer se coloca en el túnel de vestuarios y lanza a la canasta contraria, lanza como si fuera un saque de portero de meta, de esto de con, sí, con la mano de gancho de portero, y la mete limpia el tío.
No, es increíble.
O sea, es una o sea, auténtica barbaridad.
Si no fuera Curry, diríamos que es fake.
No, y si no fuera justo antes de empezar el partido.
Si no lo hubiera visto alguien, ¿verdad?
Claro, sale en directo, es el pabellón, está la gente del pabellón y tal, y está en directo en la retransmisión, o sea, se puede ver. O sea, Curry haciendo esa...
Él ya ha hecho algunas cosas, me acuerdo uno desde la grada, que tiró desde la grada y la metió. Sí. Él, o sea, tiene... Tiene, tiene puntería.
Y Doncic también. Doncic también, sí. Hace apuestas con compañeros y les hace ahí.
¿Te parece el tío, con más puntería que has visto en la vida o no?
No, es el mejor tirador de siempre, sí, con mucha, para mí con mucha diferencia. Sí, sí. Aparte por la forma de armar, la velocidad de armada de tiro, la capacidad de lanzar desequilibrado en cualquier posición, es el mejor tirador de siempre. Yo creo que se puede debatir quién es el más grande de todos los tiempos, si Jordan, si LeBron, si Patatín, si Patatán, la importancia de los anillos, que si esto, si lo otro. Yo creo que no hay nadie sobre la faz de la Tierra que discuta que Curry es el mejor lanzador de toda la historia.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos dime.
Ayer, después de esa jijijaja, era el partido en el que volvía, después de perderse varios por una lesión de cuádriceps, metió 39 puntos, que supera a Michael Jordan como jugador con más partidos de más de 35 puntos, superado la treintena de años. Ayer Curry hizo el partido 94 con más de 35 puntos después de la treintena. Jordan lo dejó en 93. Estaban ayer empatados a 93 y él ha superado Curry a Jordan.
Bueno, Las Vegas, allí está Nacho García contando las semis de la Copa NBA. Hola, Nacho.
Hola, querido, muy buenas. Te puedo hablar de NBA Cup y te puedo hablar también, si quieres, de las finales nacionales de rodeo, que también son este fin de semana aquí en Las Vegas.
Bueno, esto ya me ha pasado contigo, que coincidió. Sí, esta, sí. Esta es la tercera edición de la Copa NBA. Y no sé en cuál coincidió que había rodeo, sí, que había las finales de rodeo.
Sí, no, llevamos 3-3. La sorpresa fue el primer año, ya deja de ser sorpresa, pero claro, tú sales ahora. Hoy, por ejemplo, sábado, donde acabemos aquí, o ayer, por el strip, y de cada 10 personas, 8 van con sombrero de cowboy, botas de montar, y vienen todos de ver la final nacional de rodeo, que es impresionante la cantidad de gente que arrastra. Más, no es broma, mucho más que la gente que arrastra la Copa NBA.
Me lo creo. O sea, esto es Yellowstone o Landman o alguna de estas que estamos viendo ahora.
Sí, sí.
Pero es que es increíble lo que provoca eso. ¿Qué ambiente hay para las semis de la Copa NBA? ¿Hay mucha gente o no?
Pues a ver, empieza a ser ya, no sé si llamarle problema, pero yo creo que la idea sí tiene que empezar a plantearse dónde hacer este torneo, porque es verdad que si viene un equipo como Lakers, como pasó hace 2 años, salva un poquito el panorama, pero es verdad que, por ejemplo, siempre el primer partido de semifinales, el que estamos ahora mismo, la grada suele estar muy vacía, luego para el segundo sí se llena un poquito más, pero es verdad que no tiene, es tan grande y tantas distracciones, tantas cosas para hacer aquí, que al final es como que se diluye un poco una cita que debería ser mucho más importante en cuanto a la afluencia del público. Pero ahora mismo no estamos mal tampoco, en cuanto a público. Mucha gente de Knicks, eso sí, y sobre todo el drama aquí es cuando se meten equipos de mercado más pequeños, como ha pasado algún año, pues con Milwaukee, con Indiana. Aquí al menos que estén los Knicks, les salva un poquito el panorama.
Los campeones son los Lakers en el 23, los Bucks en el 24, ¿y quién crees que va a ganar esto, Parra? ¿Quién gana esto?
Pues pregúntale a Nacho, o sea, hay un equipito que lleva 24-1 en la liga.
Oklahoma City Thunder, ¿no?
Sí, pero...
Por cierto,
pero,
oye,
pero,
Nacho, ¿tú
por qué?
¿Has estado en las ruedas de prensa de San Antonio? Le han preguntado a Wemby, sí. Oye, tú le metiste 60 puntos a los Knicks, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se sienten esos partidos? Y se ha quedado Wemby a cuadro y dice, ¿perdona? 60 puntos a los Knicks, ese no soy yo, monstruo. O sea, yo lo máximo que he metido ha sido 50 puntos en mi vida a los Wizards. O sea, no sé dónde has visto que yo le metí 60 a los Knicks, pero no soy yo. Digo, joder, vaya bonita forma de entrar en una rueda de prensa encima con Wembanyama, que no te tiene que estar viendo nadie, y entrar en falta de esa forma.
Ahí desubicados en todas partes. Corro, Parra, voy a decir quién gana, pero no por lo que acaba de decir Parra de los 24 victorias en 25 partidos. Va a ganar el Thunder por una razón muy sencilla. El vestuario que está ocupando Oklahoma City Thunder en este torneo es el mismo que ocupó el año pasado Milwaukee Bucks y el mismo que hace 2 años ocupó los Lakers. Es decir, siempre que gana Las Vegas, se queda en ese vestuario. Este año se lo han dado al Thunder.
Muy bien, Nacho, un sorteo, una final de la MLS.
Bueno, lo del rodeo tiene que ser guapísimo. Lo mismo me iba a ver antes el rodeo que las semifinales.
Sí, 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 tiene más emoción.
Fíjate
sí.
Lo que te digo.
Oye, pero una cosa te digo. El fin de semana nos lo contaban.
¿El qué?
El highlight del fin de semana es anoche que me invitaron en el último momento, que sabes, como me pasan las cosas así, sin contar con ellas mucho. Fui a la esfera, a un concierto de Zac Brown.
Oh.
Que por cierto te lo recomiendo si no lo conoces.
Sí, 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 sí. Muy bien, Nacho.
Espectacular, lo de la esfera.
Te mando un abrazo muy fuerte.
Un beso grande, chicos. Chao, chao.
Un abrazo, Nachete.
El concierto.
Oye, Corre, ya en serio, a los Thunder yo creo que solo hay 2 equipos que le pueden meter mano a día de hoy en la NBA. Y uno son San Antonio con Wembanyama, ¿eh? Otro es Denver por Jokic. Pero siendo favoritos como son los Thunder, si hay un equipo que le puede meter mano, son estos Spurs de Wembanyama. Lo normal es que gane Oklahoma y que gane bien.
Mañana lo contamos. Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
pero a la IA se le ha ido la cabeza.
¿No te he visto en el villancico? ¿No has estado este año, que Pedro?
No suelo venir.
No sueles, ¿no? Pero creo sí, que... alguna vez sí, ¿no?
Una vez solo creo que he venido.
Joder, pues ya se me ha quedado en la memoria para siempre.
Sí, sí, debe ser que estuve grandioso como todos estos.
Esto que suena de fondo es el villancico de este año de los compañeros de Tiempo de Juego y de todos los deportes de la cadena COPE.
No hace falta que venga, ya sobra, ¿eh?
A los arreglos, bravo. Te recomiendo, le recomiendo a la gente ver YouTube, porque gana mucho por las pintas de la gente. Entonces, mola más. Y está ahí, hay tomas falsas.
¿Cómo venían?
Era con pelucas plateadas, de blanco, así como muy... como la IA, muy galán. Se inventaron en un rollo muy futurista.
¿Ah, sí?
Sí, sí, hacían el robocito que hacía esas cosas. Bueno. Hasta aquí las historias de hoy del Tiempo de Juego. Mañana habrá más. Nosotros les dejamos a la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.